cuando Latinoamérica descansa.
Nosotros les saludamos.
Todo Noticias Latinas analiza.
Alcalde, muy buenos días.
Todo Noticias Latinas es un programa de opinión.
De lágrima.
Aquí comienza la independencia en la palabra.
¿Cuál es el fondo?
El rigor en la información.
En este paro armado.
Y la pedagogía para contarlo.
5 días.
Aquí comienza la asesoría jurídica. Aquí comienza la información. Todo Noticias Latinas, con Álvaro Hernández. Atención, si eres latinoamericano y has completado 2 años con tu residencia legal en España, ya puedes solicitar la nacionalidad española. Curso virtual de capacitación para presentar el examen de nacionalidad española desde cualquier parte de España. Plazas limitadas. Envía un WhatsApp con la palabra curso al 616-442-225, 616-442-225, y recibirás toda la información para capacitarte y obtener el certificado apto del Instituto Cervantes. Recuerda, WhatsApp con la palabra curso al 616-442-225. Incluye trámite administrativo y pago de tasas. Resultado garantizado.
Servicios informativos
en Todo Noticias.
Para estar informado, no busques más. No busques más. Quédate
en Todo Noticias.
Nuevos tiempos en la Radio Latina.
Ya tenemos las 9:01 en Todo Noticias Latinas. 9:01. Hoy estamos a 3 de diciembre de este año 2024 que se está yendo. Y pues son las 9:02. Ya les he dicho, se me acaba de cambiar el reloj. Buenos días a todos. Buenos días a todas, por cierto. Yo quiero meterle el diente hoy a un tema que sé que pues ha estado en la agenda informativa de Colombia desde hace ya bastante rato, casi que iniciando el gobierno de Gustavo Petro. El tema del escándalo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Lo que aparentemente es un escándalo de corrupción mayúsculo, que lo es. Pero me gustaría que tocáramos este tema con un contexto. Porque sin contexto, pues a veces las cosas suelen ser distintas a lo que realmente son. No porque se quiera minimizar el escándalo, eso lo dejo por anticipado, sino porque me parece que es importante que revisemos ese contexto, esa profundidad de lo que ocurre con esto que se inicia desde un término, los famosos cupos indicativos. ¿Qué son los cupos indicativos? Que es al final lo que está en el centro de toda la discusión. Porque si nos atenemos a lo que sabemos, que el escándalo, que este dijo, que el otro respondió, que Neider Bonilla, que Olmedo López, que el ministro de Hacienda, que tal, pues no entendemos o entendemos eso. Sin entenderlo. A veces aparentamos entender algo, pensamos entender algo que realmente no entendemos, ¿no? Pues con esto pasa lo mismo. Es importante profundizar sobre todo el contexto para poder tener una idea más clara de qué es eso, de qué se está hablando, qué se está investigando, qué es lo que puede llegar a ser ilegal y qué no. Porque fíjense que este escándalo va y vuelve, es como un tobogán, ¿no? ¿Han visto, no? Sube, luego vuelve y baja, luego vuelve y sube, luego vuelve y baja. Y es como una especie de comodín mediático, como un comodín mediático para tratar de tapar otras cosas. Por ejemplo, no se ha vuelto a hablar de Pegasus, del software espía, con todo y lo grave que eso es. Pero ahora los medios están entretenidos con la declaración de una exasesora del ministro de Hacienda, pues que ahora ya se le considera la garganta profunda, pero es que garganta profunda de este caso han sido muchos. Primero fue Schneider, luego fue Olmedo, luego fue el enlace entre el gobierno con los departamentos, luego la señora Correa, luego fue Y ahora el nombre de esa garganta profunda, pues es otra. Ahora es María Alejandra Benavides, la ex asesora del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, que lo tiene en vueltas y que lo tiene muy pensativo. Muy seguramente el ministro estará pasando a esta hora, mientras yo les hablo, una noche pésima. Pero yo quiero que entremos o nos adentremos en el contexto de lo que es el escándalo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo en este gobierno, en el gobierno de Gustavo Petro.
Comentar significa expresar oralmente un juicio, opinión u observación personal acerca de algo o alguien. En Todo Noticias Latinas, el comentario con Álvaro Hernández.
Bien, ¿qué son los famosos cupos indicativos? Los cupos indicativos. La Constitución de 1991 modificó los llamados auxilios parlamentarios. Esto se llamaba auxilios parlamentarios antes de la Constitución de 1991, pero esos auxilios parlamentarios parece que cambiaron de nombre, aunque no de mañas. Evolucionaron con un nombre que se ha hecho muy famoso por estos días, pese a que no es nada nuevo, los llamados cupos indicativos. Cupos indicativos. Los cupos indicativos son giros que los parlamentarios reciben a manera de cupo presupuestal, que por supuesto se ha creado previamente a partir de proyectos que pueden manejar en teoría para cubrir necesidades sociales de las regiones a las que representan. Dicho así, no hay nada normal. Es más, ese es el objetivo que tiene un parlamentario. Porque es que no olvidemos que un parlamentario, una persona que llega al parlamento bicameral que tiene Colombia, Cámara de Representantes, Senado de la República, esos representantes llevan un mandato ciudadano. Esos representantes son votados por el pueblo en elecciones que se convocan para ese fin. Y esos parlamentarios, tanto de Cámara como de Senado, son los que conforman nuestro poder legislativo. Aquí lo podemos ver, por ejemplo, con los diputados, los 350 diputados del Congreso de los Diputados o los 266 senadores, que son los representantes de las regiones en España. Bueno, pues en Colombia pasa otro tanto de lo mismo, como pasa otro tanto de lo mismo en países, en los países que tienen, en este caso, parlamento, que son casi todos. Entonces, esto, digamos, no es extraño. Estos representantes, no es lo mismo hablar del representante a la Cámara de La Guajira, al representante a la Cámara del Tolima, al representante a la Cámara de Cundinamarca, de Antioquia, porque nuestro país territorialmente está dividido en departamentos y esos departamentos conforman circunscripciones electorales, por ejemplo, en el caso de la Cámara de Representantes, que es la representación del territorio. ¿Sí? Hasta aquí, insisto, no hay nada normal. Simplemente son ellos los que van y llevan la voz de sus comunidades diciendo: mire que la carretera entre San José del Palmar en Risaralda con el Chocó, pues está intransitable y entonces hay que construir esto, hay que construir aquello y tal, 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 tal. Ellos son la voz del territorio. Eso lo tenemos claro, ¿verdad? Bien, el problema es que esa voz del territorio a veces es muy interesada. Y como esas partidas, ese famoso cupo indicativo, esos famosos cupos indicativos son en realidad dinero que se gira para las regiones a través de sus representantes, pues ellos quedan un poco con las manos sueltas porque en teoría ellos tienen una injerencia enorme en la forma como se gastan esos recursos. Entonces, en un país como Colombia, porque con ellos hemos topado, con los políticos colombianos, en un país como Colombia, pues esos parlamentarios, esos políticos, tienen, generan alrededor de ellos un entramado que puede ser un entramado necesario y sano, pero puede no serlo. Normalmente no lo es. Porque si lo fuera, las regiones no estarían tan atrasadas. No se gastaría tanto dinero que al final no se ve representado en obras, o que se empiezan a construir obras faraónicas, nunca las terminan, y son lo que llamamos nosotros los grandes elefantes blancos en el país. Obras que se iniciaron, que las dejaron tiradas, porque faltó una adición presupuestal, porque no encontraron esto o aquello, y resulta que el contratista ya cobró ese dinero porque es amigo del parlamentario que gestionó esa obra ante el gobierno nacional, que es el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo, a través de esos cupos indicativos, pues le ha girado una plata a esos parlamentarios, y ellos, ni cortos ni perezosos, en la mayoría de los casos, pues cobran unas comisiones por eso al contratista, porque muchos de esos dineros se pueden entregar a dedo. Muchas de esas obras se pueden entregar a dedo, a fulanito de tal, que es el amigo tal, y entonces, por eso resultan, por ejemplo, personas que tienen una ferretería, pues abriendo una empresa en cuestión de días como expertos en construir carreteras, se les adjudica un contrato como expertos en construir carreteras, pero realmente jamás en la vida han construido un centímetro de carretera. Entonces, claro, cuando se ponen a construirla, pues resulta que no tienen la experiencia, no tienen la experticia, no tienen absolutamente nada que compruebe su idoneidad para hacer estas obras, pero sí se quedan con un presupuesto que al final aparece castigado dentro de las cuestas del Estado, como si se hubiera entregado y se hubiera gastado, y evidentemente sí se gastó, pero la obra no aparece. Por eso el nuevo director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo tiene ya trazados un total de unas 500 y pico de obras que figuran en papeles, pero no aparecen. Y eso no es solamente de este gobierno. Por eso quiero que le hagamos un seguimiento de contexto cronológico a el inicio del término, que insisto, antes de la Constitución de 1991 se llamaban auxilios parlamentarios, y que luego pasaron a darle un nombre mucho más camufladito, porque eso de auxilios parlamentarios, ¿no? Y pasaron a darle un nombre que son los famosos cupos indicativos, que es exactamente lo mismo. El problema, ¿sí?, viene por la opacidad con el que se manejan los famosos cupos indicativos y los contactos que se establecen desde el Poder Ejecutivo con el Poder Legislativo para el otorgamiento de esos cupos indicativos, ¿sí? Y insisto, aquí hay que decir que con los políticos colombianos hemos topado, que no es precisamente que se caractericen por ser los más transparentes. Esos recursos se giran, y una vez girados, el monto de esos cupos es difícil rastrearlos, porque los mismos parlamentarios pueden elegir a dedo a qué alcalde se le asigna, a qué contratista se le da la obra o la licitación, e incluso la Corte Constitucional, en una sentencia del año 2001, conceptuó que pueden sugerir las obras. Los congresistas pueden sugerir las obras. Por eso construyen velódromos donde no hay patinadores, donde no hay ciclistas, o estadios con una capacidad de 20.000 personas donde habitan 13.000. Obras faraónicas que se requieren, en este caso, el mayor escándalo de supuesta corrupción que ha estallado en el gobierno de Gustavo Preto, tiene que ver muy de cerca con estos cupos indicativos. Sin embargo, van ustedes a confirmar en este preciso momento que ni el término es nuevo, ni el manejo es nuevo, y desde luego la corrupción con estos dineros tampoco lo es. Aquí les aporto las pruebas. Era el 13 de febrero del 2018. Quédense por favor con esta fecha. 13 de febrero del 2018. Estábamos en plena campaña política. En plena campaña política, y por aquel momento se vivían los últimos meses del gobierno de Juan Manuel Santos. La persona que van a escuchar es el Contralor General de aquel momento. El Contralor, la persona que, como su nombre lo indica, controla, en este caso, el gasto. Y recuerden la fecha, 13 de febrero de 2018. Él se llama Edgardo Maya, que en tono vehemente afirma que los cupos indicativos se han ido a financiar campañas de los mismos parlamentarios y a crear un mercado persa con dichos cupos. Eso lo dice él, lo van a escuchar. Pero yo quiero que ustedes recuerden la fecha, 13 de febrero del 2018, a escasos 4 meses, quizá menos, de las elecciones presidenciales y de las elecciones para el Congreso de la República. Edgardo Maya, el contralor de aquella época.
Los parlamentarios tenían la iniciativa del gasto y se las quitaron, y entonces les entregaron los auxilios parlamentarios y vinieron los grandes escándalos con las fundaciones. ¿Y ahora qué hay? Lo que decía el señor fiscal, los cupos indicativos, el negocio de los cupos indicativos para financiar las campañas políticas, y la Contraloría le va a entregar al país el estudio real de los cupos indicativos, cómo se mueve subterráneamente esos dineros en compra y venta de cupos indicativos a lo largo y ancho del país. Encuentra uno las obras más remotas en un municipio de 10.000 o 20.000 habitantes haciéndole un estadio en el Molino, Guajira.
Eso lo decía el contralor de la época. Y ojo que estamos hablando de esa denuncia el 13 de febrero del 2018. Esto lo digo ¿por qué? Porque es que como hay tantos detractores de este gobierno, ¿sí? Entonces creen que el país se inundó de paramilitares, se inundó de grupos criminales, se inundó de disidencias de las FARC, se inundó de corrupción, se inundó de muchas cosas justo el 7 de agosto del año 2022, cuando Petro llegó a la presidencia de la República. Yo no estoy diciendo que no sea grave, aunque también lo de la gravedad tengo mis dudas. Ahora les voy a decir por qué. Yo lo que estoy diciendo es que esto no es nuevo. La corrupción con los famosos cupos indicativos, que antes se llamaban auxilios parlamentarios, es vieja y toca a todos los gobiernos. Pero quédense con este otro dato de esa misma Contraloría General de la República. Imaginen ustedes que denunciaban que en los gobiernos de Uribe y Santos se repartieron cupos indicativos. Por favor, quédense con este dato. Yo sé que hablar de billones a veces uno se pierde como ciudadano, porque uno sabe de los billones, ¿no? Pero quédense con este dato. Entre los gobiernos de Uribe y Santos se repartieron cupos indicativos por 54 billones de pesos. 54 billones de pesos. Un promedio de 3,85 billones de pesos al año. Que no es poca cosa, porque además ese dinero sale de los impuestos que pagamos los colombianos. Yo me cuento, porque yo hago la declaración de la renta en Colombia, que habría ido a parar a obras que se proyectaron unas por capricho, como el Estadio de La Guajira, del que habla el Contralor, pero que era necesario inventar estos megaproyectos para poder cobrar las coimas asociadas a estos proyectos, que en su mayoría nunca fueron ejecutados al 100%. Y es más, en algunos casos ni siquiera se puso la primera piedra. Simplemente no existen, a pesar de que el dinero girado para estas obras fantasma fue ejecutado. Eso es lo que está encontrando hoy el director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, Carrillo. Él está encontrando estas obras. Él tiene un listado con 500 elefantes blancos, obras de las que se puso una piedrita, de las que se puso una pared, hospitales que tienen un solo salón y no más. acueductos donde se hizo todo, pero faltó la tubería, cosas por el estilo. Insisto, esto no es nuevo. ¿Sabe qué han hecho en este gobierno con esas obras? En lugar de ponerse a construir otras que podrían ser susceptibles de vivir el mismo escenario, pues lo que hicieron fue intentar tratar de recuperar las que se puedan recuperar y terminarlas. Porque ya hay una infraestructura puesta, ya hay un dinero gastado, y es la forma como pues han visto que por lo menos, digamos, la pérdida no sea pérdida total. Otro ejemplo de la existencia de los cupos indicativos de tiempo atrás es el que terminaron recibiendo otros dineros en 2011 y que tenían el mismo fin: aceitar la maquinaria pública. ¿La maquinaria de qué? La maquinaria de las campañas políticas. Estos cupos indicativos se agitan mucho en época preelectoral. Ay, Lunita, ¿qué es en un solo sitio, mija, que me desespera con sus... Estos cupos, es que me saca del contexto. Estos cupos tienen ese problema, que normalmente en época preelectoral, pues se agita mucho el ambiente de la entrega de dinero público a parlamentarios. Y ya se sabe cuál es el fin de ese dinero. El fin de esos dineros, gracias mi amor, el fin de esos dineros es precisamente aceitar la campaña política. Entonces, al final, estos dineros terminan siendo los dineros que se pagan chimbiaíto en las calles, ¿no? 50,000 pesitos por el voto, una lechona para la comunidad tal, los tamales, el aguardiente, el huepajé, todo eso. ¿Sí? El pago a los de las juntas de acción comunal. Es decir, el dinero de las obras va a parar a pagar la campaña política de muchos de esos políticos. ¿Afines a quién? A quien entrega esos cupos. ¿Y quién entrega esos cupos? El Poder Ejecutivo. Pero insisto, esto es práctica común. Esto es práctica común. Otro ejemplo de la existencia de estos cupos, insisto, es los dineros que se terminaron girando en 2011 y que tenían ese mismo fin: aceitar la maquinaria política. En aquel año se aprobó la llamada Ley de Regalías. Y en aquel entonces el ministro de Hacienda de la época, Juan Carlos Echeverry, señaló que con este nuevo sistema de transferencias presupuestales sería posible, escuchen esto, abro comillas, ya lo van ustedes a escuchar en su propia voz, repartir la mermelada en toda la tostada nacional. Eso fue lo que dijo él, repartir la mermelada en toda la tostada nacional. Entonces, de los auxilios parlamentarios pasamos a los cupos indicativos a partir de 1991 y en 2011 empezamos a hablar de otro término. Empezamos a hablar de la mermelada. ¿Recuerdan ustedes? La mermelada. Bien, pues les tengo al padre de la criatura. Porque esa frase, que se volvió muy famosa, ¿no? Esa frase, esa palabra, la mermelada, se convirtió en sinónimo de la distribución de los recursos del presupuesto nacional por parte del presidente con fines políticos. Aquí tengo la prueba de lo que decía el exministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, y quien introdujo la palabra mermelada para hablar del dinero repartido de las regalías del petróleo en Colombia, hablando de Colombia como una tostada. Escúchenlo.
Hay otro tema que es muy conocido, que es el tema de la mermelada. Yo me suelo inventar términos, porque yo soy profesor universitario, durante 40 años he dictado clase, y entonces para explicar un concepto difícil, uso un símil, y usé el tema de esparcir la mermelada en toda la tostada para decir que íbamos a esparcir las regalías del petróleo, que es una inmensa riqueza, que es de todos los colombianos, las íbamos a llevar a todos los colombianos. Ese es el significado de esparcir la mermelada en toda la tostada. Eso salió en una entrevista de radio. Y después, el término, después de 2 años de que yo ya había salido del gobierno, el término lo pervirtieron, lo corrompieron y lo hicieron sinónimo de corrupción. Y entonces a mí me decían, ese término suyo lo dañaron, este fue el que inventó la mermelada. Yo no inventé la mermelada, yo usé un símil para explicar un concepto que era muy bueno, muy beneficioso y que ha sido muy beneficioso para millones, para todos los colombianos, de hecho, para 50 millones de colombianos. Y después se pervirtió y pues uno no maneja qué hacen esos hijos semánticos que uno se inventa.
Bueno, muy ocurriente el ministro, inventó un término, le dio resultado porque pues al final todo el mundo empezó a hablar de mermelada. De hecho, el gobierno de Juan Manuel Santos estuvo marcado en sus 8 años de gobierno por el término mermelada. Entonces yo les digo mermelada y ustedes se imaginan, se les viene a la cabeza de inmediato la cara de Juan Manuel Santos, ¿sí o no? Muchos asocian a Santos con esa palabra. De hecho, el ex vicepresidente Francisco Santos, que por cierto es familiar de Juan Manuel Santos, hablaba así, en esto que estas declaraciones que ustedes van a escuchar y que se las da a la hoy candidata a la presidencia Vicky Dávila en Semana, sobre la forma como se aprobó la reforma tributaria de Gustavo Petro, iniciando apenas su gobierno, y dice él, menciona eso, a punta de mermelada, dice Pachito Santos, que reconoce que eso ha sido así en todos los gobiernos. Escuchen al propio Pachito Santos, que es todo menos amigo de Gustavo Petro.
El Partido Liberal no, el expresidente César Gaviria, que no iban a apoyar la reforma tributaria, pero ya dijeron que sí.
Sin ningún cambio, además, los 12 puntos que planteó el presidente Gaviria matizaron algunas cositas, pero sin nada de fondo. Entonces, ahí tuvo que haber muy buen negocio en términos de burocracia y de contratos para que el Partido Liberal se hubiera, digamos, se hubiera alineado con la reforma tributaria. Qué triste que un partido con esa historia y con esa trayectoria acabe metido en estos escenarios, pero bueno, así ha sido últimamente la política del país.
Pero en negocio, ¿cómo así? No lo dejen en el tintero, ¿cómo así que negocio?
No, los negocios son, yo te doy burocracia, yo te doy contratos, le doy contratos y burocracia a los senadores, a los representantes, y eso a cambio de que te le aprueben lo que ellos quieren. Esto lo llamó
mermelada.
En el gobierno del presidente Santos, la mermelada, y pues aquí la mermelada del gobierno de cambio ha sido bastante apetitosa porque hasta el Partido Conservador está comiendo de ella.
O sea, no les importó nada a los liberales.
No, ni a los conservadores.
Bueno, ahí lo escucharon ustedes, a Pachito Santos. En el gobierno de Iván Duque, le digo Pachito porque todo el mundo le dice Pachito, pero este señor es merecedor de todo mi desprecio, ustedes saben que tiene asuntos pendientes con la justicia, por ahí hay paramilitares que lo mencionan, etcétera, etcétera. Pero no voy a hablar de él, no vale la pena. Es un personaje tan, tan minúsculo a nivel intelectual y político que la verdad prefiero pasar de largo. En el gobierno de Iván Duque, la persona que manejaba las relaciones con los congresistas era María Paula Correa. María Paula Correa. María Paula Correa es al gobierno de Iván Duque lo que es, por ejemplo, Laura Sarabia en el gobierno de Petro. Claro está que todos los medios de comunicación dicen que ha caído en desgracia, que ahora no se puede ni ver. Yo no sé, pero a mí hasta el momento me parece que es, pues que no hay, yo no tengo, digamos, la voz de Laura Sarabia diciendo que eso es así. Sea como sea, María Paula Correa, la mujer más poderosa en el gobierno de Iván Duque, admite en las declaraciones que ustedes van a escuchar a continuación que se reunía con todos los congresistas en la Casa de Nariño y respondía que esos ejercicios de reunirse lo hacían para sacar adelante los proyectos del gobierno en el legislativo. Es decir, que había la intención de convencimiento de los congresistas en esas reuniones donde se hablaba de presupuestos, como bien lo reconoce la exalta funcionaria del gobierno de Duque. Sin embargo, por aquella época nadie dijo nada. No hubo medios de comunicación ni unidades investigativas que cuestionaran eso, que hoy se cuestiona. Apenas algunas preguntas en las que por demás los periodistas dan por sentado que estas prácticas se lleven a cabo. Por aquella época, del término mermelada se pasó al del computador de Palacio. Repitan conmigo. Antes de 1991 auxilios parlamentarios. Después de la Constitución de 1991, cupos sindicativos. En el gobierno de Juan Manuel Santos, mermelada. Y ahora en el gobierno de Iván Duque se llamaron el computador de Palacio. Computador en Colombia es ordenador. Computador de Palacio, donde aparece registrado el nombre de los congresistas más célebres en materia de corrupción. Escuchen este nombre: Mario Castaño, que murió en prisión y que era el cerebro, murió o lo mataron, eso todavía no ha quedado muy claro, y que era el cerebro de una trama corrupta que involucra a parlamentarios de derecha y de extrema derecha en el país. Con lo cual, a callar. Lecciones las justas de la derecha colombiana en este sentido. Escuchen ustedes las declaraciones de la jefe de gabinete Iván Duque, María Paula Correa. Yo quiero que escuchen con atención, por favor, porque ya les digo que este es un ejercicio de contexto el que estoy haciendo con ustedes en el día de hoy.
Doctora María Paula, ¿cómo ha manejado usted ese apetito voraz de algunos congresistas acostumbrados a la mermelada del gobierno de turno?
Simplemente no es un tema que se toque conmigo, no.
Pero nunca le han tocado el tema, porque de hecho en los últimos estudios que hemos visto sobre las mujeres en política, siempre se habla que, a pesar de que mis compañeros se enfurezcan, que las mujeres son menos corruptas, que las mujeres tienen menos tendencia a hacer este tipo de arreglos con los congresistas, etcétera, etcétera. Si usted dice, conmigo no se habla, a mí no me han pedido puestos, a mí no me piden mermelada, ¿usted cree que entre otras también es porque hay un poco más de pudor hacia la mujer? Que dicen, oiga, tal vez a esta no...
No lo sé, Camila, no he estado expuesta a eso, cómo era antes o cómo funcionaba antes, no.
Pero no nos va a decir que de este gobierno no ha habido mermelada, doctora Correa, porque eso sí, pues no lo cree nadie.
Depende que sea mermelada, Camila. Si es Camila me está pidiendo el favor, que tiene una prima que quiere entrar a Blue Radio a trabajar, no sé si eso sea mermelada o no, una recomendación de una persona, no lo sé, o sea, no sé qué sea mermelada, pero que se hablen de platas, de contratos, o que entren y me digan, por favor, deme un contrato, no son temas que...
Pero doctora Correa, usted empezó su carrera trabajando con el expresidente Álvaro Uribe, de hecho, usted pues inició muy chiquita con el uribismo, y el uribismo fue el mayor crítico del tema de la mermelada del gobierno anterior, entonces ahí, cuando se hacían esas críticas de la mermelada, ¿qué significaba mermelada? Y ahí partimos de la base de la definición.
Por eso digo, no puedo decir que jamás, nunca nadie me haya dicho, oye, tengo una persona que te recomiendo para tal cosa, no lo puedo negar, mal haría en decirlo, no es así, pero que yo haya estado expuesta, que me digan que el contrato, que no sé, nunca he estado expuesta.
Pero entonces el famoso computador de Palacio, ¿quién lo maneja? Porque ese computador siempre lo ha manejado alguien.
En este caso no es la jefatura de gabinete.
¿Y quién entonces es el que está a cargo de ese computador, doctora María Paula Correa?
La jefatura de gabinete no es.
O sea, no nos van a responder quién maneja el computador de Palacio, Valeria, pero dice María Paula Correa, no soy yo la que está manejando ese computador.
Sí, Camila, yo sí creo que el gobierno de Iván Duque empezó con una promesa que no logró cumplir en estos 4 años y fue la de no mermelada. Al principio veíamos pues que no se le entregaba tantos puestos a los partidos, ahora pues vemos que ya hay un gabinete completamente diverso donde se responde por gabinete a diferentes partidos, el Partido Conservador, Cambio Radical con una presencia muy fuerte. Hay mucho escándalo alrededor también de diferentes programas, como por ejemplo Sacúdete. Sacúdete es un programa pues que al final terminó supuestamente en las manos pues de políticos usándolo para hacer campaña y son platas pues del Estado.
Etcétera, 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 etcétera. Yo aquí no he querido alterar nada, pues, porque me parece que es importante que ustedes escuchen esto en su completa majestad, no magnitud, mejor. Pues porque es importante, insisto, es importante que nos demos cuenta que estos comportamientos no son nuevos y que aquí la jefe de gabinete del presidente Iván Duque admite que se reúne con ellos y admite que alguno de ellos le habla de la hoja de vida, de no sé qué, pero que ya no hace caso. Que ya no hace caso. Bien, pues resulta que por esos comportamientos que la funcionaria reconocía casi de manera natural, la Fiscalía General de la Nación en enero del 2022... En enero del 2022, es decir, la Fiscalía de Francisco Barbosa anunció que investigaría un escándalo por múltiples contratos con el Estado que fueron entregados a la esposa de un ex asesor de la jefe de gabinete de la presidencia de la República, esta señora que ustedes acaban de escuchar, y mano derecha del presidente de ese momento, Iván Duque, es decir, María Paula Correa. Este escándalo surgió después de que se conoció que la esposa de Andrés Mauricio Mallorquín, quien hasta muy poquito antes de la investigación era asesor de María Paula Correa, tuvo más de 17 contratos con entidades del Estado que sumaban entre todos más de 1.200 millones de pesos. Entonces la señora dice, pues a mí me hablan de una hoja de vida, pero yo no digo nada, yo no pongo cuidado, yo no me dejo sobornar, yo no sé qué. Pero es que resulta que su asesor recibe 17 contratos. Y bueno, hay otros más, en fin, pero yo no me voy a, se me viene el tiempo encima y no me voy a dedicar a escudriñar el tema de María Paula Correa, que no es, simplemente lo quiero citar para que nos demos cuenta que ella de manera muy relajada admite que lo que ellos buscan con esas reuniones es que se aprueben los proyectos que presenta el presidente Iván Duque en ese momento.
Doctora María Paula Correa al lado pues del senador Mario Castaño.
Mario Castaño.
Es decir, sí hay mucho run-run de mermelada. ¿Ustedes creen que ustedes llegaron también de pronto por jóvenes e inexpertos a querer gobernar un país sin entregar mermelada con esa promesa, ¿no?, de cambiar la política y se dieron cuenta a mitad de camino pues que no podían lograr nada si no entregaban puestos y no entregaban burocracia y no entregaban al final pues cupos indicativos?
Valeria, nosotros no creo que hayamos llegado por inexpertos a hacer eso. Creo que fue un gobierno que empezó con una promesa de tener un gabinete netamente técnico. En el andar, uno pues simplemente se va encontrando diferentes ocasiones. Por ejemplo, el ministro de Salud, que lo achacaban de Cambio Radical, el mejor ministro que hemos podido tener para la pandemia. Jamás me ha tocado ver un partido diciendo mi ministro haga esto. No, los ministros son del presidente Duque, que hayan podido tener una afiliación política como la tenía también de su propio partido, la ministra Alicia Arango, el ministro Carlos Holmes, el ministro Diego Molano, es otra cosa, pero los ministros en este gobierno son del presidente Duque.
Es decir, que también se trapichea con los ministerios. Sí. Si lo queremos dejar ahí, si lo queremos dejar ahí como que esto es corrupto y tal y tal y tal y tal, bueno, dejémoslo ahí, terminemos el comentario, 9:37, yo mando a publicidad, luego viene la asesoría jurídica y hagámonos los pendejos, ¿sí? Pero el problema es que aquí es donde viene el, porque hasta el momento yo lo que les he puesto es simplemente consideraciones de un contexto. Mi opinión personal no la he dado, aun cuando no va a ser nada distinto a lo que ya he dicho en este programa antes. Porque a estas alturas, ustedes estarán preguntando o diciendo, o sea que el comentario de hoy intenta convencernos a nosotros los oyentes de que esas prácticas son normales y como aparentemente se repiten en gobiernos anteriores, pues con Gustavo Petro tenemos que tragárnoslas porque son normales. Yo les respondo que no, que lo único que intento es dar un contexto de lo que ha ocurrido y al parecer sigue ocurriendo en el intento del Poder Ejecutivo de asegurarse apoyos en el Congreso para permitir la gobernabilidad y la aprobación de los proyectos presentados por el Ejecutivo a consideración del Legislativo. Ahora, dicho esto, se preguntarán ustedes, y me pregunto yo también, esto es ¿ilícito o lícito? ¿Esto es ilícito? ¿Que un poder ejecutivo pretenda hacer aprobar los proyectos de ley que fueron en su momento promesas de campaña y por la cual votaron los colombianos en mayoría para llevar al gobierno de Gustavo Petro a eso, a la Casa de Nariño? Quizá lo correcto sería decir que no es transparente, pero que en la práctica política ocurre y todos lo sabemos. Incluso hay quienes no lo ocultan y la pregunta es si deberíamos legislar, que es mi propuesta, deberíamos legislar para que los contactos que establezca el Poder Ejecutivo con el Poder Legislativo, es decir, con los congresistas, sean transparentes, ojalá transmitidos en vivo y en directo por los canales institucionales y con documentos finales que deben ser refrendados por los congresistas que, gústenos o no, son también representantes del pueblo y de sus regiones. Eso se hace aquí en España. En España, cuando se pacta el poder, se reúnen antes de la reunión y después de la reunión. Y comparecen los representantes de quienes se han reunido. Que el Partido Socialista se reúne con Esquerra Republicana, con el Partido Nacionalista Vasco, con Junts per Catalunya, con... Y el uno pide una cosa, el otro pide otra, el otro pide otra. Todos lo sabemos. En España todos lo sabemos. Sería considerado como loco o loca aquella persona que levante la mano y diga: ¡eso es ilegal! ¡Esto con Franco no pasaba! Pues podrá decirlo, pero no deja de ser un aullido a la luna, porque esto es legal. Esto es legal. Se pacta el gobierno en España. Y mucho más, desde el momento en el que en el tablero político irrumpen una serie de formaciones políticas que hacen que España no vuelva a tener mayorías absolutas, desde mi punto de vista, nunca más de los jamases. Podremos tener alguna sorpresa en alguna elección, pero aquí mayorías absolutas no va a volver a haber del Partido Popular y del Partido Socialista. Siguen gobernando ellos, siguen gobernando. Socialistas y populares, populares y socialistas, pero a partir de acordar, negociar, dialogar, concertar, convenir el poder. ¿Y con qué negocia un poder ejecutivo? Un poder ejecutivo negocia como la persona que produce mangos. ¿Con qué negocia? Con los mangos que produce. No se va a poner a negociar con guayabas, si es que no produce guayabas, no cultivaba guayabas, no tiene un solo arbolito de guayabas, mientras que mangos tiene por todos lados. ¿Con qué negocia un poder ejecutivo? Un poder ejecutivo negocia con los puestos, un poder ejecutivo negocia con los ministerios y un poder ejecutivo negocia con la plata. ¡Ay, Álvaro, cómo va a decir eso! ¡Es un sacrilegio! Es que es así. Es así, porque es que una elección se produce y participan en esa elección, se someten a esa elección, se proponen en esa elección aquellos partidos y personas que quieren alcanzar un objetivo. Habrá muchos más, pero uno, el principal, que es ¿cuál? Llegar a ser la cabeza del poder ejecutivo. ¿Y para qué? Para ejecutar.
¡Ay, tan gracioso! Sí, pues para ejecutivo ejecutar.
¿Y ejecutar qué? ¿Micos? ¿Conejos? Ejecutar el presupuesto. ¿Y qué es el presupuesto? El presupuesto es la chequera del Estado. ¿Y para qué quieren ejecutar el presupuesto con la chequera del Estado? Para dejar ahí patentada su ideología, su visión, la visión que tienen del país que quieren. Por eso unos presupuestos presentados por la derecha no se parecen a unos presupuestos presentados por la izquierda. Para eso es que se compite en política, para llegar a manejar la chequera del Estado, porque el que pone la plata, terminen ustedes la frase. Y eso ocurre incluso en nuestras casas. Vamos a ser sinceros. En nuestras casas. No, que es que hay un engaño muy chistoso de los, especialmente de los señores, de los caballeros, ¿no? Que dicen: es que mi mujer es la que manda en la casa, ella es la que decide y tal. ¿Qué va? Paja. Usted hasta que no le toquen los huevos. Sí, usted simplemente se quita de la responsabilidad de saber que esto va para comprarle el aceite, que esto va para comprar el azúcar, que voy a dejar tanto para la carne y los huevos me queda otro poquito. Usted no se va a poner en eso, qué jartera. Si hay alguien que lo haga por uno, mejor. Y le quieren hacer ver a la mujer que es que ella es la que manda. Ella es la que manda en eso. Pero allá decidan la marca del coche o el color del coche. O la cantidad de habitaciones del piso. Es decir, para los gastos mayores, olvídese, no siempre tiene la última palabra la mujer. Porque esto también se ha llevado en términos de guerra entre géneros, entre sexos, en fin. Bueno, no me voy a meter con eso porque a mí a eso me cuesta a veces un poquito más. Pero voy a continuar entonces al hilo de lo que estoy diciendo. Lo más correcto sería decir que deberíamos tener una negociación. En Colombia, por ejemplo, si lográramos transparentar y hacer institucional esos diálogos, evitaríamos un poco más la corrupción. ¿Por qué? Pues porque, mire, pónganle cuidado. Si se hace, por ejemplo, que el gobierno de Gustavo Petro se va a reunir con el Partido Liberal. ¿Y a qué horas? Pues están invitados los medios de comunicación al inicio de la reunión. Se van a reunir a puerta cerrada. Ojalá la televisaran, fuera a comunicar, pero no, pues digamos que puerta cerrada. Y entonces los medios de comunicación llegan, ven al vocero del Partido Liberal con el vocero del gobierno, puede ser el propio presidente o el ministro del Interior, en fin. Se dan una declaración a los medios y se van a negociar. Y entran a una habitación a negociar y todo el país lo conoce, todo el país sabe que el representante del Partido Liberal va a negociar con el gobierno. Eso no es ilícito. Eso no tiene por qué ser ilícito, no seamos hipócritas. Eso es hipocresía política. Un país con una cantidad de corruptos, que usted, si usted quiere encontrar corruptos, el mayor número de corruptos por centímetro cuadrado, váyase al Congreso de la República, ahí los va a encontrar facilito. Entonces, no nos sonrojemos, ¿no? Que porque es que se negocia esto, porque se negocia aquello. No, el problema de esto es la opacidad con la que se hace. Pero a mí sí me parece que se debería legislar en Colombia para que la negociación del poder quede incluida en la ley. Y pueda haber negociaciones que se den de cara a la opinión pública, al ciudadano, con luces y taquígrafos. Y que al comienzo de la reunión los medios de comunicación las cubran y sepan que se van a reunir y a negociar poder y dinero. Y que a la salida de esa reunión la comparecencia sea, por ejemplo, del Partido Liberal, el vocero diciendo, pues nos hemos reunido con el gobierno del presidente Gustavo Petro, él nos ha ofrecido generosamente el Ministerio de la Salud, nosotros le hemos pasado 3 hojas de vida para que analice dentro de estos 3. ¿Cuál es el problema? A mí como ciudadano me encantaría que me dijeran eso, porque yo ya sabría a quién echarle la culpa si se hace mal, o ya sabría a quién aplaudir si se hace bien. Y es que entre otras cosas, porque nosotros tenemos algo que se llama el Estatuto de la Oposición. Ese estatuto obliga a que las bancadas políticas adopten una postura de acuerdo a 3 posibilidades que tienen. O se declaran partido de gobierno, o se declaran partido opositor, oposición, o se declaran independientes. Tienen estas 3 posibilidades. Si eso ya se logró en el Congreso, ¿por qué no hacemos esto también con el Poder Ejecutivo y la relación que deben tener con el poder Legislativo? ¿Por qué no lo hacemos? Y nos dejamos de hipocresías. Y nos dejamos de escándalo, extra, extra. El ministro y la secretaria del ministro se reunió con el secretario de no sé qué cosa y concertaron no sé qué vaina. Es que es ahí. Esto, mire, esto se me parece mucho al tema de la marihuana, ¿sí? Lo que hace maluco de la marihuana es el hecho de que sea ilegal. ¿Sí? Porque todo lo que rodea la compra y no sé qué y el trapicheo, pues es algo que es maluco para el que vende y para el que compra. Y digo marihuana, no digo más. No estoy hablando ni de cocaína, ni de fentanilo, ni de... No, estoy hablando de marihuana. ¿Sí? Eso es lo que lo hace maluco. Pero si eso fuera legal, esa carga moral, esa carga incluso hasta ética, esa carga de forma, de oscurantismo en que mi camello y no sé qué, venga, pásenmelo. ¿Sí? Eso se acabaría. Uno iría a un estanco y una cajetilla de marihuana y san se acabó. Y san se acabó. Y no habría todo eso. Pues con esto pasa lo mismo. Es como si estuvieran negociando drogas. No, no están negociando drogas, están negociando la gobernabilidad del país. ¿O qué queremos? ¿Tener gobiernos débiles? ¿Tener gobiernos cogidos de los huevos en nuestros sistemas presidencialistas para que le pase lo que le pasó a Pedro Castillo? Que lo sacaron del poder al tipo ni siquiera había llegado a cumplir el... ¿Cuánto llevaba Pedro Castillo en el poder? Y lo sacaron. Ahora, que el tipo era malo y que el tipo hizo algo que no debió y que iba a cerrar el Congreso y no sé qué. Sí, efectivamente, pues imagínese. No, el tipo no tenía los pergaminos ni la idoneidad. Pero de ahí a sacarlo, de la forma como lo sacaron, cuando quieren debilitar un gobierno, le quitan la posibilidad de los consensos en el Congreso para que nada pase. Pero es que con este gobierno han topado con un problemita que no es de marca menor. El problemita es que la bancada del Pacto Histórico es grande. Mire, les voy a dar tres titulares del día de hoy. La Cámara aprobó la reforma al Sistema General de Participación en su último debate. Una cosa. Dos cosas. La Comisión Primera del Senado aprobó en tercer debate la reforma política del gobierno Petro. Ahí van dos. Ley de financiamiento tambalea. ¿Sí? Es decir, por más que haya en este caso esas amenazas de que si usted aprueba entonces lo van a acusar que recibió mermelada si no sea cierto, la agenda legislativa sigue avanzando. Y la agenda del gobierno sigue avanzando. Lo que pasa es que, claro, los medios de comunicación están interesados en que nosotros escuchemos los audios filtrados, que por cierto, ¿no? Escuchemos los audios filtrados de la asesora, exasesora del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, María Alejandra Benavides, que con llanto y todo, para acabar de completar, porque es que eso ya llorando adquiere otro, ¿no? O adquiere otra forma, ¿no? Pues dice que es que el ministro sabía todo, sabía de las reuniones que se sostenían, pero ¿de cuándo acá una reunión con un político, con un congresista es una cosa delictiva? Ah, no, pero es que eso en el gobierno de Iván Duque se podía hacer. María Paula Correa lo hacía. Ah, no, es que eso en el gobierno de Juan Manuel Santos se podía hacer. Bueno, pues ahí está el caso de la mermelada. Pero en el gobierno de Gustavo Petro no se puede hacer porque Gustavo Petro es un presidente odiado por la mitad del país que se vuelve vocera, cuyos voceros son pues esa oposición que tenemos. Entonces, y con ellos sus medios de comunicación. Entonces esos medios de comunicación sacan, en este caso, ¿sí?, Las declaraciones de la exasesora del ministro Ricardo Bonilla, María Alejandra Benavides, como la cosa más terrible del mundo. Y entonces los Julio César del país empiezan a rasgarse las vestiduras. ¿Sí ve? ¿Sí ve? Yo le dije. Ahí están. Ahí. ¿No? Y claro, para acabar de completar, pues el ministro tampoco ayuda. Porque el ministro sale a decir que es que son solo chismes. Y tampoco.
Porque se pretende enlodar toda la labor del Ministerio de Hacienda con chismes de prensa. Me disculpan, senadores, senadoras, pero yo no voy a dejar enlodar mi nombre. Si hay pruebas, démelas. Pero ya la Corte misma encontró con que todo eso son chismes de Olmedo y Schneider y que no tienen ninguna prueba.
Bueno, pues ahora el ministro, el abogado del ministro, está pidiendo que la fiscalía lo escuche. Porque lo que el episodio de hoy, en este tema, el episodio de hoy, veremos a María Alejandra Benavides, ex asesora del ministro de Hacienda, llorando, diciendo que el ministro sabía de las reuniones, habla de Luis Fernando Velasco, el exministro del Interior, dice que la fiscal atiende la comparecencia de esta ex asesora, dice que el ministro la usó, ¿no? Que abusó de ser ministro de Hacienda, que a él no le importaba el costo que tenía que pagar, que eso lo necesitaba allá adentro y que tales y tales y tales. Escúchenla.
Y él usó el hecho de ser el ministro de Hacienda y a él no le importaba el costo que tenía que pagar. Eso le necesitaba sacar esto.
María Alejandra, el ministro sabía que Schneider, o más bien que los congresistas le estaban enviando a usted en contacto de las personas encargadas de los contratos en las regiones.
Sí, señora. Él lo sabía.
¿Por qué lo sabía?
Porque el 3 de enero, cuando yo voy a hablar de la carta, yo le digo, mire, en diciembre pasó esto, yo mandé unos contactos, el señor Schneider luego me dijo la última semana de diciembre que no se ha movido, que ya habían hablado con ellos, pero que ya, fiscal, yo insisto, todo, absolutamente todo, necesitaba autorización. Todo necesitaba que él supiera. Yo no había ido sola.
Bueno, hasta ahí es normal, o sea, es que, a ver, el ministro puede hablar con los congresistas. ¿Desde cuándo una reunión con el ministro se convierte en un delito? Otra cosa, es que existan, en este caso, pruebas de decir, si usted no me aprueba esto, yo no le doy tal cosa. Otra cosa es que una vez entregados esos recursos, girados esos recursos, que por cierto, no se han girado, la mayoría, una parte sí, la mayoría no, que una vez girados esos recursos, pues resulta que lo que iba para construir el hospital de Caparrapí, pues se convirtiera en un cuatro paredes que levantaron, que dejaron ahí tirado para meterlo en la lista de los elefantes blancos del país. Eso es otra cosa, porque ahí hay dolo, ¿sí? Pero per se, el reunirse con un congresista por parte de un ministro, el ministro del Interior se la pasa a San Pau en el Congreso. Esa es la oficina del ministro del Interior, porque es el ministro de la política. Entonces el ministro del Interior también se tendrá que ir a la cárcel, porque él tiene que hablar con todo el mundo. Con todo el mundo. El ministro de Salud, ¿qué aspira a un ministro que prepara un proyecto de ley? Que se le convierta en ley. ¿Y cómo se convierte un proyecto de ley en ley? Con los votos. ¿Con los votos de quiénes? De los legisladores. ¿Y los legisladores son quiénes? Pues señoras y señores que llegaron ahí por el voto popular. Y a los que hay que intentar ir a venderle la moto. Oiga, mi proyecto de reforma a la salud es el mejor del mundo mundial. Esto, mejor dicho, esto lo han probado en Marte y en Marte funcionó. Claro, eso no tiene por qué. Es que tenemos es que dejar de ser tan hipócritas. Entonces ahora se la cobramos todo al gobierno de Gustavo Petro, porque no. Habrá que ver en qué termina todo esto, pero pues ya con una funcionaria llorando, que yo creo que ahí la fiscal le dice, mire mi señora, vaya un momentico al servicio, séquese las lágrimas y vuelva cuando ya esté un poquito más calmadita, más tranquila, se sienta y me sigue relatando lo que me va a relatar. Porque cuando esto se filtra, yo les pregunto, ¿ustedes creen que tiene el mismo efecto decir, él me mintió, no me amaba, nunca me amó, a decir, él me mintió, no me amaba y nunca? Hay otra cosa, de cara a la galería, porque esto se sabe que esos audios iban a filtrarse. Curiosamente, la fiscal Luz Adriana Camargo dijo que ya pues iba a darle muy duro a los que filtraran pedazos de expedientes, de procesos. Y sin embargo, pues esto lo está escuchando todo el mundo hoy en Colombia. La exfuncionaria le preguntan si el ministro sabía si los contactos eran de políticos y contratistas.
¿Y él sabía que esos contactos eran de políticos y de contratistas? Él sabía que esos contactos los había sacado yo de lo que me habían pasado los precisas que tenían los fondos indicativos citados. Yo no le puedo decir mentiras, no sé, decir, sí, él sabía, bueno, no sé, yo no podía cuestionarlo. Pero aquí en mi transparencia, usted le dijo, yo soy segura que el ministro sabía que esos contactos para ellos y que también le iban a dar esos créditos y bueno. ¿Y Jaime Ramírez Cobo sabía que los congresistas le estaban enviando a usted los datos de contacto de las personas en los territorios de los encargados de la contratación?
El 11 de diciembre fue quien me pidió contactos.
Él tuvo esos contactos.
Yo a él le mandé unos contactos el 11. Y luego el 16 yo pedí los otros contactos.
Bueno, ahí yo, hasta donde veo, hablan de contactos y contactos y contactos. Bueno, seguramente llegarán en este caso, ¿sí?, a la conclusión de que el gobierno de Gustavo Petro es un gobierno de corruptos, de matones, de secuestradores, de violadores de niños, y los meterán a la cárcel porque la justicia colombiana tiene que obrar. Esperemos que llegue ese momento. De momento, pues aquí realmente, de momento, con esto, sí, obvio, tengan en cuenta que este caso se parte en dos. Aquí estamos hablando del comportamiento de Neider Bonilla y de José Olmedo López. Estamos hablando de ellos dos, el comportamiento de ellos, lo que hicieron, en fin, la plata, los contratos que dieron. Y esta es otra parte donde se intenta involucrar o conectar esos actos de corrupción con, en este caso, el ministro Bonilla. Habrá que ver qué pasa. Habrá que ver si se hace insostenible la presencia del ministro en el gabinete y estamos próximos a una decisión de hacerse a un lado. ¿Quién sabe? Miraremos si las presiones dan resultado. Lo cierto es que de momento esto es lo que hay. 10:02. Ustedes ya tienen habilitada la línea. Mañana les saco las declaraciones, las traigo, pero es que no hay tiempo. 616-44-22-25 para la asesoría jurídica. 616-44-22-25. En breve estará con nosotros Diego Bonilbaca.
Llega la película española más colombiana del año, La Fianza.
He dicho algo gracioso.
Lo que pasa es que es muy raro estar hablando con una compatriota de Cali, como yo, y que me esté hablando con acento español.
Protagonizada por Juan Acosta, Julián Román e Israel Elejalde. La Fianza es un thriller con toques de humor negro, dirigida por Gonzalo Perdomo Tafur.
¿Qué quiere? Llévese lo que quiere, pero no nos haga daño, por favor.
¿Usted no entendió nada? Que se calle la jeta.
No te la puedes perder.
¿Esto es un secuestro?
Esto sería como una fianza.
www.lafianza.es. Te esperamos en el cine este 5 de diciembre. ¿Cuál es el precio de tus mentiras?
¿Qué hubo, mija? ¿Y vos qué?
Ajá, que me vine para acá y me quedé. Sacrificios que se hacen.
Sí, pues a veces toca. La ventaja es que aquí haces cosas. Mira que ya le di casita a la cucha. Ah, nomás arriendo.
Echi, ¿y esa vaina? Porque yo sin papeles ni nómina como que ajá.
Pues mira que escuché lo de Unión Andina y me consiguieron la plata y el rancho.
Unión Andina, 608-937-090. 608-937-090.
Oye, ¿es contigo? ¿Ya conoces el bono de 200 euros del Centro Dental Prevent?
No. Llama ahora mismo y entérate.
627-625-131.
Llama ya.
627-625-131.
Centro Dental Prevent, en Vallecas y Carabanchel.
En Todo Noticias Latinas tenemos una cita con la asesoría jurídica. Resuelve tus dudas en vivo y en directo. Llama ya al 616-44-2225. 616-44-2225.
Bien, pues ya tenemos las 10 de la mañana, 4 minutos. 10 de la mañana, 4 minutos. Ustedes ya tienen disponible el 616-442225 para que formulen sus preguntas aquí en Todo Noticias Latinas. Y con nosotros ya está también el abogado Diego Bonil Vaca en Todo Noticias. Diego, buenos días.
Álvaro, muy buenos días. Feliz martes para ti y para todas las personas que nos escuchan. Bienvenidos a esta asesoría jurídica. Hoy transmito desde León, que tengo ahora a las 11 de la mañana un juicio con un cliente también que escucha este programa. Y bueno, hoy estamos aquí un poco con frío, pero atentos a contestar a todas las preguntas de las personas que se pongan en contacto con nosotros, Álvaro.
Bueno, pues vamos entonces. Hola, buenos días. Dígame, por favor, su nombre y de dónde se comunica. Vamos con esta otra. Hola, buenos días. Dígame, por favor, su nombre y de dónde se comunica.
Buenos días, dígame, por favor, su nombre y de dónde se comunica.
Hola, buenos días. Mi nombre es Edwin Yaceta y me comunico acá de Madrid.
Adelante.
Dígame, por favor, su nombre y de dónde se comunica.
Aló.
Quédese solo con el sonido del teléfono. Por favor, bájele a la radio y con eso vamos a tener una buena difusión. Ahora sí, por favor, la pregunta.
Quería preguntarle una cosa al abogado, es que pues yo llevo 2 años acá en España, pero pues recién llegado tuve como un incidente ahí, me cogieron en una furgoneta y tuve un incidente y pues me llevaron a un juicio rápido por alcoholemia. Entonces pues yo fui, pedí mis papeles y pagué las tasas y fui a pedir los antecedentes y me salen antecedentes. Yo pagué una multa de 480 € y eso, pero mi pregunta es si habría posibilidades de quitar esos antecedentes.
Muy bien, muy bien. Gracias por la pregunta. Sí, claro que sí. A ver, lo importante de todo esto es, recordemos que cuando tenemos una detención, ¿vale? Cuando a mí me detienen, se levanta un atestado policial. Esto genera dos tipos de antecedentes. Primero, el antecedente policial propiamente dicho, y si hubo una condena, en este caso tú fuiste condenado por un delito de alcoholemia, así fue una multa, tú no tuviste privativa de libertad. Pero lo cierto es que hay que hacer un proceso de acceso a esos antecedentes, ver cómo están. Y por supuesto, si tenemos las certificaciones judiciales o si no nosotros las pedimos, podemos solicitar la cancelación de todo antecedente, tanto de los policiales en Policía Nacional, como en la Guardia Civil, como en el Ministerio de Justicia. Es importantísimo, tanto con la norma actual como con la que va a entrar en vigor, los antecedentes policiales tienen que estar cancelados. Yo no puedo pedir un arraigo, en este caso, si yo tengo un antecedente policial o si tengo un antecedente en el Ministerio de Justicia. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Me pongo a tu disposición, por supuesto, para que hagamos ese trámite de acceso a los antecedentes policiales y luego, cuando tengamos las certificaciones judiciales, pedimos la cancelación. Esto, si es verdad, suele tardar unos meses. Esto no es rápido, pero hay que hacerlo, porque con antecedentes yo no sugiero un proceso de regularización, ¿vale?
Bien, vamos con otra. Hola, buenos días. Dígame, por favor, su nombre y de dónde se comunica.
Buenos días, mi nombre es María. Para preguntarle al abogado, es que una amiga mía tiene un problema con su nómina. Lo que pasa es que ella tenía una cuenta. Entonces esa cuenta, como que tiene un problema con esa cuenta, y entonces abrió otra cuenta de otro banco. Y le dijo a la empresa que le pusiera su nómina en esa nueva cuenta. Pero la empresa se la puso hacia la otra, le embargaron toda su nómina y ahora dice la empresa que no tiene responsabilidad. No tiene responsabilidad por haberle puesto la nómina en esa otra cuenta, en la antigua.
Muy bien, María. A ver, aquí lo importante de todo es... Yo como persona trabajadora tengo la obligación de poner en conocimiento a la empresa el número de cuenta en el que yo quiero que me ingresen la nómina. Si ella con carácter previo...
Ella lo puso 2 meses antes, dio el número y le dijo a la señora que por favor se la pusieran ahí. Y en este mes que pasó, se la pusieron ahí, pero en este mes no, se la pusieron en la antigua y le retenieron detenido toda la nómina. Y él dijo que no tiene la culpa. ¿Cómo que no va a tener la culpa?
A ver, el tema es que, las deudas que tenga la persona trabajadora, pues no son responsabilidad del empresario. Eso es verdad. Es decir, si yo tengo deudas en Hacienda, en Seguridad Social, un embargo, lo que sea, pues lo cierto es que si me embargaron una nómina, luego el acreedor va a perseguir la otra nómina. Eso está claro. Lo que sí podríamos eventualmente es exigir por escrito, depurar una responsabilidad, porque es verdad, yo se lo avisé al empleador y yo le dije, oiga, por favor, mándeme otro, la nómina a otro número de cuenta, pero para eso yo pondré un burofax, María. Pero es verdad, habría que ver un poco el convenio colectivo de aplicación en este caso, el estatuto directamente, porque es cierto que pues las deudas que yo tenga como trabajador en nada le incumben al empresario. Entonces, si no le van a embargar la cuenta que ya estaba embargada, pues lo triste es que luego le iban a embargar la otra, ¿me entiendes? Entonces, ese es el problema de tener las deudas. Pero sí, yo inicialmente lo que sí propondría es, hagamos un burofax, pidamos, reclamémoslo por escrito y teniendo esta reclamación, María, pues por lo menos lograr que la empresa intente compensar de alguna manera ese dinero que le han retenido. Porque sí es cierto que si yo pido que ya no me ingreses a la cuenta A, sino ahora a la cuenta B, pues lo suyo es que esta persona lo ha avisado en tiempo y forma. Entonces, de esa manera, eventualmente sí podríamos depurar algún grado de responsabilidad para la empresa, ¿vale?
Vale, muchas gracias.
Muy bien. Bueno, recordarle eso sí, el número telefónico de Diego Bonil Vaca para que usted pueda hacer entonces ese trámite. En este caso es el 685-26-7574.
Diego Bonil Vaca.
Hola, buenos días.
Hola, buen día. Soy Anderson de aquí.
Es que deben hacernos las llamadas por la línea convencional porque las llamadas por WhatsApp las tumba las llamadas de la línea convencional, ¿vale? Llámenos por normalito, como esta llamada que vamos a recibir. Hola, buenos días. Dígame, por favor, su nombre y de dónde se comunica.
Hola, buenos días. Soy Oscar. Yo llamé ayer. Hola.
Estamos escuchando, usted llamó ayer.
Hola, buenos días, abogado. Pues llamé ayer por la situación de mi hija para pedir un arraigo. Me quedó una duda pendiente de ayer. Al hacer el trámite del arraigo familiar pues, por tarjeta comunitaria, ¿mi hija en Colombia tendría que desplazarse a Bogotá a hacer algún trámite o todo se hace desde España?
Bueno, gracias por la pregunta. Recordemos que con la nueva norma esto deja de llamarse tarjeta comunitaria, deja de llamarse arraigo familiar. En este supuesto va a pasar a llamarse autorización de residencia de familiar de español, ¿vale? Si lo hacemos con la nueva norma, se hace la hija estando en el país de origen, allí en Colombia, se solicita aquí en España y estando tú aquí en España a la oficina de extranjería ese permiso de familiar de español. Conforme se acredite el cumplimiento de los requisitos, extranjería lo va a aprobar. Una vez aprobado, y esto es lo nuevo, claro que sí, tu hija eventualmente tendrá que ir al consulado de España en Bogotá y solicitar un visado que ya viene preaprobado, llamémoslo así, por esa resolución aprobatoria de la oficina de extranjería. Esto, digamos, y lo hablamos el día viernes en las jornadas de extranjería, es una novedad. Es decir, esto se viene a asimilar un poco a lo que sería la reagrupación familiar de régimen general cuando somos extranjeros. Con una muy buena noticia, pues tendremos una resolución que lo aprueba, se pide el visado y lo que tiene que hacer tu hija es viajar aquí a España y estando aquí en España es empadronarse contigo y con eso pedir la autorización, la tarjeta en físico. Ya viene todo aprobado, ¿vale? Así que cuenta con nosotros para todo este trámite.
Vale, muchas gracias.
Vamos con esta otra. Hola, buenos días. Dígame, por favor, su nombre y de dónde se comunica.
Con Lucía de acá de Vallecas.
Hágale un poquito de energía y de ánimo porque vamos colgados de tiempo. Adelante.
Con Lucía de acá de Vallecas. Mira, es que hace 3 años estoy pidiendo una silla de ruedas porque estoy en silla de ruedas. Estoy pidiendo una silla de ruedas eléctrica y me la han denegado. A ver qué puedo hacer para volverla a pedir, porque ya las doctoras de rehabilitación me dicen de que ya no me dan más cartas ni nada. Entonces, a ver qué puedo hacer.
Gracias por la pregunta, pero a ver, ¿cómo esto? Estamos hablando de la Seguridad Social, quien te está denegando esta silla de ruedas eléctrica.
Sí.
¿Y cuándo fue la última denegatoria? ¿Hace cuánto te dijeron que no te proporcionaban esa silla de ruedas?
Hace mes y medio.
Vale, y entiendo que fue por escrito, ¿cierto? O sea, tú tienes una resolución o hay un documento por parte del médico de cabecera, ¿listo? Pues ese documento lo necesitamos ver, ¿de acuerdo? Porque esto es verdad, es un médico que te habrá dicho, oiga, usted no tiene derecho por el motivo que sea, ¿de acuerdo? Lo cierto es que no, eso no deja de ser una resolución administrativa, y entonces, al ser una resolución administrativa, es susceptible de recurrir, porque yo no tengo derecho. Es que es un tratamiento especializado no incluido en el catálogo de servicios de la Seguridad Social, por ejemplo, que me digan con fundamentos, con hechos y fundamentos de derecho, los motivos por los cuales te están diciendo que no, porque si es una prestación que tiene que dar la Seguridad Social y tú al ser una persona cotizante y con todo al día, no tiene por qué haber ningún problema, eso te lo tienen que dar. Lo que pasa es que tendremos que ver el motivo de por qué no te lo dan y con eso interponer un recurso. Para eso seguramente tendremos un mes desde que te lo notificaron, ¿vale?
Vale, muchísimas gracias.
Hola, buenos días, dígame por favor su nombre y de dónde se comunica.
Hola, buenos días, Álvaro, y buenos días, abogado, y gracias por la respuesta de antemano. Soy Carlos Díaz de Galapagar. Abogado, una consulta. Mi hermano lleva pagando muchos años religiosamente la pensión de su hijo, y ya mi sobrino en abril ya cumple los 18, entonces mi hermano dice si tiene alguna obligación de seguir dándole la pensión, porque él ya le quiere dar a una cuenta que mi sobrino ha abierto, o sea, ya directamente a él, ya no a la mamá. Entonces, ¿estaría bien eso o tiene obligación de seguir dando de la pensión después de los 18 años a mi sobrina? Gracias.
Bueno, gracias por la pregunta. Gracias por la pregunta. Carlos, recuérdame, ¿esto es en Ecuador o aquí en España?
No, es aquí en España. Él vive aquí en España con la madre, mi sobrino, pero mi hermano está en Suiza, en Ginebra. Pero él le manda mucho, él ha cumplido muchos años ya con la pensión que el juez le dio, 300 euros mensuales que tiene que dar, pasarle.
Perfecto, Carlos. ¿Y tu sobrino en este momento vive con la mamá, estudia y depende de la mamá?
Sí, tiene la custodia la mamá en Madrid, viven en Madrid los dos.
Perfecto, Carlos. Es que de esto la ley, digamos que la Ley Orgánica de Protección Jurídica al Menor y el Código Civil no tienen una discusión pacífica, ¿vale? Se supone, y esto lo dirá el convenio regulador y la sentencia que decretó su señoría, dirá que se paga la cuota de alimentos hasta que el menor hijo cumpla la mayoría de edad. Pero que hay unas salvedades, porque si el hijo depende de la mamá, no está trabajando, se encuentra estudiando, esta obligación del pago de la pensión de alimentos se extiende hasta los 25 o incluso los 26 años. Entonces, no es cierto, y esto no, que no lo haga tu hermano, Carlos, que como cumplió la mayoría de edad, entonces la cuota de alimentos se la doy directamente al chaval. Eso no se puede, ¿vale? Porque para eso el juez ordenó que se tiene que dar un número de cuenta a nombre de la progenitora custodia, ¿de acuerdo? Entonces, lo que eventualmente habría que revisar es si el sobrino no depende de la mamá, si es verdad que se extingue la obligación alimentaria. Pensemos que se independizó con la pareja, que está trabajando, que tiene ingresos estables. En ese caso, si es cierto, ya se extingue la obligación del pago de la pensión de alimentos. En caso contrario, se extiende incluso, como te digo, hasta los 26 años. Oye, Diego, que es que yo no quiero seguirle pagando ya a la mamá porque ya es el chaval ya está grande. Pues, ¿qué tenemos que hacer? Al mismo juez le vamos a pedir una modificación de esas medidas, acreditando que como ya es mayor de edad, el pago se tiene que hacer directamente es a la persona, al obligado alimentario, en este caso este chico que ya es mayor de edad. Pero esto no lo podemos hacer por derecha, esto lo tiene que autorizar el juez, y es el mismo juez que autorizó esa medida de alimentos, Carlos. Entonces, sí me gustaría verlo con tu hermano, así él está en Suiza, recuerda que con la videollamada podemos organizar todo,
abogado,
repaso de documentos.
Abogado. Sí, señor. Abogado, él se puede pagar la cuota anual estando en Suiza para que se haga socio.
Por supuesto. Por supuesto, vale, Carlos, claro que sí. Si quieres ahora que Álvaro indique el teléfono del despacho, que se ponga en contacto por el WhatsApp y lo organizamos todo, ¿de acuerdo?
Vale, abogado. Y el horario usted también se adecua a él, ¿no? Porque él trabaja en hostelería y tiene solamente de 2 a 5 libres, de 2 de la tarde, 5 libres, porque... Vale.
Que no, vale, se preocupe, abogado. Que de lunes a viernes de 9 de la mañana a 6 de la tarde, Bonilbaca está abierto, ¿vale?
Bueno, muy bien, pues el teléfono es el 685-267574, 685-267574. Hola, buenos días. Dígame, por favor, su nombre, bueno, ¿de dónde se comunica?
Sí, buenos días, mi nombre es Gloria y mi pregunta es, tengo un hermano que le han denegado la pensión no contributiva por haber estado más de 7 meses fuera del país. Mi pregunta es si cuando cumpla los 2 años seguidos aquí, la puedes solicitar. Muchas gracias. Buen día.
Gracias a ti, Gloria, por la pregunta. Eventualmente sí. A ver, habría que revisar como todo en derecho, la resolución denegatoria, ¿vale? Porque lo que nos pide para una pensión no contributiva en Comunidad de Madrid, por un lado es el tener los 65 años, no tener los 15 años cotizados, ojo, y en los últimos 10 años haber cotizado como mínimo 2 años a la Seguridad Social, y estos tienen que ser inmediatamente anteriores. Entonces, ahí a veces computan el tiempo de permanencia con el tiempo de cotización. Entiendo yo que sí, Gloria, me gustaría ver esa resolución denegatoria, y claro que sí, si luego de permanecer 2 años aquí en España, con o sin trabajar, podemos volver a pedir esa pensión no contributiva, ¿vale?
Hola, buenos días. Bueno, en fin. Repito el número entonces de Diego Bonilbaca. Vamos con esta llamada. Hola, buenos días. Dígame, por favor, su nombre y de dónde se comunica.
Sí, Cristian, desde Las Rosas.
Adelante, Cristian.
Sí, buenos días. ¿Ya? ¿Hago la pregunta?
Sí, adelante.
Sí, mire, es para el abogado. Es que pasa que yo soy de Ecuador, quería ver si podía invitar a una persona aquí, tengo nacionalidad, y si se puede quedar, ¿cómo va a hacer para que se quede aquí y no vuelva?
Muy bien, Cristian. Pues lo primero, y gracias por la pregunta, es no la vayas a invitar, no le hagas una carta de invitación. Recordemos, esto también lo hemos comentado aquí en este espacio y en la asesoría jurídica y en mi despacho. Si yo hago una carta de invitación, ten en cuenta que tú te estás comprometiendo con la policía a que la persona invitada se regrese al país de origen. Entonces, ¿esto qué implica? Si yo le invito, se le da su visado, viene a España y resulta que se empadrona en tu casa y no regresa, al cabo de los meses la policía va a mandarte un escrito o te va a mandar una notificación para que te presentes en la comisaría. ¿Por qué? Porque esto es una infracción grave a la ley de extranjería y esto acarrea el inicio de un procedimiento sancionador que acaba con la imposición de una multa. ¿De cuánto? Desde 501 euros hasta 10.000, Cristian. Entonces, aparte de una multa que tú llegas al despacho y vamos a hacer unas muy buenas alegaciones, a lo mejor se quedan 500, en 1.000 euros, el tema es que en lo que te queda de vida no puedes volver a hacer una carta de invitación. Entonces, como norma general, la carta de invitación es única y exclusivamente cuando la persona viene de paseo, va a hacer su estancia de turismo y se regresa a su país de origen. En caso contrario, lo que sí haríamos, Cristian, es miremos la alternativa para que venga a estudiar, si depende de ti que venga reagrupado, es decir, el reglamento de extranjería, el nuevo y el que está en vigor, nos da muchas alternativas, pero es un grave error hacer una carta de invitación e incumplirla. ¿Por qué? Porque aparte de acarrear multa, como te digo, es que no podemos hacer una carta de invitación y todos los que tenemos, que somos nacidos fuera de España, pues lo cierto es que eso es una muy buena alternativa cuando queremos que un familiar venga. Entonces, Cristian, miremos las alternativas y miremos otra forma de que pueda venir legalmente, por ejemplo, una autorización de estancia por estudio, si es que la persona quiere venir a quedarse a vivir en España, ¿vale?
Muy bien. Hola, buenos días. Dígame, por favor, su nombre y de dónde se comunica.
Hola, muy buenos días. Mi nombre es Pastora. Llamo de aquí, Urgel. Mi pregunta para el abogado es lo siguiente. Yo trabajo en una casa desde el 2012. Hago 3 horas de lunes a viernes. Era para una pareja. Ellos se han separado hace 3 años. Entonces me dijeron hace 3 años que me iban a hacer una oferta, bueno, cada uno independiente. Entonces ya son 2 viviendas por el mismo sueldo. Entonces yo les he dicho que por favor, pues que yo sí acepto lo que ellos me proponen, pero que me reconozcan algo porque ya son 2 viviendas. Entonces la mujer me dice que no, que ella no me va a reconocer nada y que yo tengo que aceptar lo que ellos me proponen. Entonces mi pregunta es, ¿estoy en el derecho de aceptar lo que ellos me digan o estoy en el derecho también de que ellos me reconozcan algo porque ya no es una casa, sino que son 2 por el mismo sueldo?
Muy bien. Pastora, una pregunta. ¿El sueldo te lo pagan repartido las 2 personas o una sola persona paga ese salario?
No. En el momento están cotizándome la Seguridad Social entre los 2. Ya hace 3 años se separaron, pero me siguen cotizando la Seguridad Social entre los 2. Y también el sueldo, pues ella me paga una parte proporcional, porque a la casa de la mujer voy 2 días y a la casa del hombre voy 3 días. Entonces, ellos dividieron ese dinero y me lo están pagando en una sola cuenta. Entonces yo les digo, bueno, hacemos la división, pero me dan algo. No estoy exigiendo un X dinero, sino que voluntariamente que me reconozcan algo porque son 2 viviendas.
Vale, lo que yo plantearía aquí, Pastora, y gracias por la pregunta, hay un principio en derecho laboral que es el principio del contrato realidad. ¿Esto qué quiere decir? Que no es una sola relación laboral, tú estás teniendo dos relaciones laborales con dos empleadores y con dos jornadas de trabajo completamente distintas. Si te quieren cambiar las condiciones, tú tienes una muy buena antigüedad, ojo, año 2012, ¿qué quiere decir? Que si hay cualquier modificación, uno puede extinguir el contrato de trabajo por modificación sustancial de ese mismo contrato, y eso acarrea una indemnización. Primera medida. Segunda medida, yo plantearía por escrito a esta gente decirle, mire, un momento, aquí no podemos tener una sola relación laboral con dos empleadores, ¿vale? Ustedes me pagan cada uno por aparte y en función de las horas que yo haga proporcionalmente, hacemos un alta correspondiente en seguridad social. Esto es más sano, es mejor y yo como trabajadora tengo una sola estabilidad en el empleo, con dos trabajos, pero con dos cotizaciones completamente distintas. Lo que sí me gustaría a mí, Pastora, eventualmente es pelear en buen sentido o discutir en buen sentido el que se te respete esa antigüedad, ¿vale? Porque lo que no pueden hacer es, bueno, listo, Pastora, entonces firmamos esto, borrón cuenta nueva y aquí no ha pasado nada. No, porque te están quitando más de 10 años de antigüedad. Entonces, lo importante es que se respete la antigüedad y que, a partir de la fecha en que se corresponda, hacer dos relaciones laborales, Pastora. Entonces, sí me gustaría verlo un poquito en privado, ver esa vida laboral, ver cómo está el régimen de cotización, los aportes que te están haciendo, los escritos, lo que te hayan dicho ellos, y con eso, ponernos manos a la obra. Como siempre, por escrito y vía burofax, Pastora. ¿Vale?
Muy bien. Hola, buenos días. Dígame, por favor, su nombre y de dónde se comunica.
Buenos días, mi nombre es Adriana, de acá de Majadahonda. Que quería hacerle una pregunta al abogado. Es que llevo como 20 días a ver si me... Es que voy a hacer una innovación de mi casa y estoy pidiendo un certificado de concordancia y así es imposible, entonces no sé cómo hacerlo. Lo necesito urgente porque se me va a vencer el plazo y no he podido. Entonces no sé cómo hacerlo o no sé, el abogado si me puede decir.
Vale, sí, sin problema, Adriana. Mira, hay que pedir una cita en la comisaría. El tema es que, es verdad, esas citas están un pelín complicadas. Se pide por la página de extranjería, hay una opción que dice certificado de concordancia y las están dando en la comisaría de Aluche, ¿vale? Pongo el despacho a tu disposición, Adriana. Ponte en contacto con nosotros, indícanos para que te ayudemos a buscar esa cita. Nosotros tenemos un convenio de colaboración con una gestoría que nos ayuda con el tema. Si por lo que sea, Adriana, perdóname que te interrumpa, no logras conseguir esa cita o no te la podemos conseguir, vete con el requerimiento de la innovación a la Avenida Los Poblados, ¿vale? Y allí nos toca poner cara al funcionario para ver si nos deja entrar. Obviamente hay que ir con el formulario, la tasa pagada, creo que son 10 euros, es una tasa 90-012 que se liquida y se paga en el banco. Entonces vete con eso y el documento acreditativo de la urgencia y se le explica, mire, entro mañana, tarde y noche y es imposible encontrar ese certificado de concordancia. Entonces es verdad que ya cada vez menos yo exijo o recomiendo a mis clientes que pidan el certificado de concordancia, pero en lo tuyo, que es un tema bancario, como hiciste el préstamo hipotecario con NIE, ellos sí necesitan acreditar que eres la misma persona que tiene DNI. Entonces, te invito a que te pongas en contacto y si no alcanzamos o no se alcanza a coger esa cita, directamente a Poblados, a la Comisaría de Lucha en Madrid, ¿vale?
Una preguntita así cortica. Lo que pasa es que, a ver, yo el certificado de yo una vez hice una innovación y aparezco pero con la copia y ahora me piden es el original y el original no sé qué se hizo porque eso hace ya muchos años, entonces yo dije a ver si voy con la copia, aunque he ido muchas veces y no me la quería atender, ese es el problema, dicen que no, yeah. Y lo he buscado la por internet para cita y tampoco.
Por eso te digo, hay que intentar, si el banco te está exigiendo ese documento en original, digamos, pues hay que pedirlo a comisaría. Es que eso sí, además, es directamente en el Registro Central de Extranjeros, en la Comisaría de Avenida de los Poblados en Madrid, ¿vale?
Muy bien, y vamos con la última. Hola, buenos días. Dígame, por favor, su nombre y de dónde se comunica.
Hola, buenos días. Habla con Sofía de Alcarpón.
Adelante, Sofía.
Gracias, abogado. Es que en enero voy a canjear mi licencia de conducción y me están solicitando unos documentos. Dentro de esos dice que el certificado de residencia. ¿Tú me puedes decir eso? ¿Cómo los puedo solicitar y dónde? Gracias.
Claro que sí. Claro que sí, Sofía. Gracias por la pregunta. Importantísimo para todas las personas, Sofía, los que nos escuchan, las citas de canje hay que tener cuidado, ¿vale? Porque las últimas que hemos sacado de canje, recordemos que Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela no, por ejemplo, está todavía en vigor el convenio. Entonces, dentro de lo que nos piden es el certificado de los periodos de residencia. ¿Dónde se pide esto, Sofía? Se pide en una cita previa en la comisaría de Aluche, en Avenida Los Poblados, aquí en Madrid. Bueno, allí en Madrid, porque yo estoy en León, donde se pide el certificado de periodos de residencia. ¿Esto con qué objeto, Sofía? Si yo pido un certificado de periodos de residencia, implica que ese pase colombiano tiene que haber sido expedido con carácter previo al momento de ser tu residente aquí en España, ¿vale? Por eso nos piden los certificados de periodos de residencia, ¿de acuerdo? Lo que quería llamar la atención, Sofía, es que hay que tener cuidado porque muchas veces la información del Ministerio de Transporte de Colombia no está volcado aquí en DGT. Entonces, hemos tenido casos donde los clientes han perdido la cita y sé que son citas muy complicadas. Entonces, hay que estar preparados, llevar toda la documentación con ese certificado de canje, de periodo de residencia y tener en cuenta que el pase colombiano se lo queda en DGT y te van a expedir un certificado mientras te llega a casa la licencia de conducción española, Sofía, ¿vale? Si hay dificultad para conseguir esa cita, también contáctanos y pongo el despacho a tu disposición para ayudarte a buscar esa cita en comisaría, ¿vale?
Muy bien. Bueno, pues a todas y a todos, muchas gracias por sus preguntas. Ya deriven en este caso las preguntas al despacho de Diego Bonilbaca, que está en el 685-267574. Lo repito, 685-267574. Diego, pues nos encontramos mañana.
Claro que sí, Álvaro. Mañana más asesoría y nada, un fuerte abrazo para ti y para todos los que nos escuchan. Hasta mañana.
Hasta mañana. Bueno, yo me quedo aquí para anunciarles a ustedes, comentarles que la Viejoteca del domingo, vamos a tener a el Grupo Vallenato que hemos invitado para hacer nuestra particular vallenatada. Los vamos a tener a las 7 en Tarima. Lo vamos a hacer temprano porque pues la idea y la intención es que la mayor parte de la gente se lo disfrute. Esa es un poco la idea. Para eso, digamos, se contacta y se contrata a estas personas, a estos artistas, para que en este caso pues puedan ustedes disfrutárselo. Hay personas que llegan con un tiempo limitado, que tienen que volver nuevamente a sus trabajos un domingo, por lo menos en horas de la tarde. Entonces, la idea es que pueda estar ya nuestro músico de cabecera con su grupo en Tarima a las 7, cosa de que además lleguen temprano, aprovechen ustedes la promoción. En fin, parrandón vallenato este domingo.
Inténtalo y no te vas a arrepentir jamás. Mira que yo llevo mucho tiempo esperándote. Hola, ¿qué tal, mi gente? Les saluda Los Pilares del Vallenato. Queremos invitarlos para este domingo 8 de diciembre a la gran viejoteca de la patrona VIP de Todo Noticias. Recuérdalo, allá nos vemos.
Bueno, pues Los Pilares del Vallenato este domingo, Día de las Velitas, este domingo nos vemos allí en la discoteca La Patrona. Ya saben ustedes que está en la Glorieta de los Cármenes 1, Metro Laguna o Carpetana. Tengan en cuenta que hay promoción de licor, en el precio del licor, promoción hasta las 6, desde las 3 hasta las 6, ¿vale? Entonces, importante que lo tengan en cuenta, desde las 3 hasta las 6. Y aparte de eso, pues, nos disfrutamos todo el concierto vallenato. Así que lleguen temprano porque a las 7 ya estará tocando el grupo El Parrandón Vallenato este domingo en la discoteca La Patrona, donde nos la vamos a pasar súper bien. Esa es un poco la idea, recibir este diciembre que ya se inició, pero el 8 digamos que empieza ya como el momento de recibir invitaciones, de que la cena por aquí, la comidita, la copita con los amigos, en fin, ese tipo de cosas que se inicia ya así como de manera muy fuerte a partir del día 8, del domingo 8, que para nosotros, especialmente para los colombianos, yo no sé qué tanto tradición tenga el tema de las velitas en los demás países de América Latina, no sé, cuéntemelo ustedes, Si son de otros países, cuéntenmelo. Pero yo sí les puedo contar que en Colombia tenemos una tradición de poner velitas el día 8 por la noche. Iluminamos las calles, iluminamos los barrios. Y es una festividad muy bonita porque tiene mucho que ver con juntarse. No es tan estrictamente familiar, fíjese. Yo la noche de las velitas la veo más por el lado de los amigos, de las amigas, más que de la familia. Pero, insisto, no sé, de pronto habrá quien no lo tenga así. Pero es como la posibilidad de encontrarse con los amigos porque ya uno después pertenece a la familia y a los amigos los ve poco. Entonces la noche de las velitas es como esa posibilidad, así que nos viene como anillo al dedo porque somos amigos, pertenecemos a esta misma familia de Todo Noticias Latinas. Así que ya saben, de 3 a 6 promoción en licor, de 3 a 6. Hago una pausa y estoy de vuelta con ustedes para actualizarlos informativamente sobre las noticias que han ocurrido en las últimas horas en nuestros países de origen.
Todo Noticias Latinas tiene su propia aplicación para que lleves la información y la música que te gusta donde quiera que vayas. Descárgala para Android y iPhone. Todo Noticias Latinas.
Llega la película española más colombiana del año, La Fianza.
He dicho algo gracioso.
Lo que pasa es que es muy raro estar hablando con una compatriota de Cali, como yo, y que me esté hablando con acento español.
Protagonizada por Juan Acosta, Julián Román e Israel Elejalde. La Fianza es un thriller con toques de humor negro, dirigida por Gonzalo Perdomo Tafur.
¿Qué quiere? Llévese lo que quiere, pero no nos haga daño, por favor.
¿Usted no entendió nada? Que se calle la jeta.
No te la puedes perder.
¿Esto es un secuestro?
Esto sería como una fianza.
www.lafianza.es. Te esperamos en el cine este 5 de diciembre. ¿Cuál es el precio de tus mentiras?
¿Qué hubo, mija? ¿Y vos qué?
Ajá, que me vine para acá y me quedé. ¿Sacrificios que se hacen?
Sí, pues a veces toca. La ventaja es que aquí haces cosas. Mira que ya le di casita a la cucha. Ah, nomás arriendo.
Echi, ¿y esa vaina? Porque yo sin papeles ni nómina como que ajá.
Pues mira que escuché lo de Unión Andina y me consiguieron la plata y el rancho.
Unión Andina, 608-937-090. 608-937-090.
Oye, ¿es contigo? ¿Ya conoces el bono de 200 euros del Centro Dental Prevent? No, llama ahora mismo y entérate. 627-625-131. Llama ya. 627-625-131. Centro Dental Prevent, en Vallecas y Carabanchel.
Se puso mal.
¡Ey! Este es un mensaje para ti. En Body and Beauty mejoramos tu imagen y conseguimos que te sientas especial contigo mismo. Ofrecemos tratamientos faciales, corporales y de belleza en general. Extracción de lunares y verrugas, reconstrucciones capilares, alisado botánico, micropigmentación y mucho más. Reserva en el 663-615-391 y en el 910-711-243. Visítanos en calle Abolengo 14, Metro Vista Alegre. Salida a calle Abolengo. 663-615-391. Y recuerda, en Body and Beauty eres especial.
Si dormir es bueno, imagínate conmigo. Colchones Farmagold. No te acuestes con cualquiera. Elige Farmagold, el colchón que te da la garantía de miles de clientes satisfechos, hecho a mano y con materiales de nanotecnología, rendidos a un descanso único y placentero. Despertar sin dolores ni cansancio es posible con Farmagold. Llama ahora mismo al 641-08-1918 y recibirás un reloj de regalo. 641-08-1918. Desde solo 25 euros al mes, con financiación sin complicaciones. Farmagol, el colchón de tus sueños.
PM Seguros trae para todos la mejor asesoría en seguros, seguros de vida, salud y deceso. Somos especialistas en seguros para trámites de extranjería, sin importar el documento que tengas. Contrata solo con tu pasaporte. Llama ya 613-645-831. 613-645-831. PM Seguros, siempre junto a ti.
¿Qué esperas de tu abogado? Que sea honesto, que sea cercano, que sea justo, que no te mienta, que te defienda. Diego Bonil Vaca, abogado. Todo tipo de asuntos de extranjería. Diego Bonil Vaca, teléfono 685-267574. 685-267574.
Hola, buen día para todos. Bueno, sigamos comentando porque esa es la oportunidad que nos dan aquí por este medio. Ellos roban, yo robo, todos robamos. Vamos a normalizar ese proceder. No. Ser corrupto no es lo normal y ahí está el gran problema de este gobierno. Siguió con las mismas prácticas de los gobiernos anteriores, pero ahondando mucho más en el daño al pueblo y a la democracia de nuestro país. ¿Por qué? Acabó con la independencia de los tres poderes públicos, comprando el Congreso para legislar, comprando la justicia y los entes de control. Además, para lograrlo, coge el dinero de la educación, de la salud, de las pensiones, etcétera, apoyado en personas sin ética ni valores. Y ni tan siquiera están preparados esas personas para ocupar puestos de control, de mando, para manejar presupuestos. Muy bueno lo que dice Álvaro, que en Colombia se pudiera gobernar como lo hacen aquí en España, haciendo sus negocios entre ciertos, pero no, nuestra democracia ha sido diferente y todo es un proceso. A eso me refiero cuando digo que la izquierda en España funciona muy diferente a la izquierda en nuestro país y en América Latina en general. Entonces no queramos tapar el sol con un dedo, porque vamos muy mal, nuestro país se está hundiendo cada vez más y ahorita nos van a salir con toda seguridad con otra cortina de humo y con toda seguridad va a volver a hacer un llamado a la guerra porque ya tiene el agua al cuello todo este gobierno y esa corrupción tan bestial que nos está llevando a la ruina total. Por favor, no queramos apoyar más a este gobierno, que ya no hay manera. Tengamos valor y digamos, nos equivocamos, pero hagamos algo por el país, por salvar al país y no seguir el juego del país y no seguir el juego de todos estos corruptos. Hasta luego.
Bueno, yo tendría el valor de decir nos equivocamos si otros tienen el valor de decir que se han equivocado antes. Porque es que hay que tenerlo muy claro. Este es el resultado del país que hemos construido. Y lo han construido los que estuvieron y lo está construyendo el que llegó. Luego aquí, lecciones las justas. Lecciones las justas. Porque estas mismas personas no salían a decir, yo me arrepiento, yo lo voté mal, yo me equivoqué. Y nos están pidiendo ahora a nosotros que digamos que nos arrepentimos, que nos equivocamos y que lo estamos haciendo mal. Y bueno, y en ese sentido habría que también hacer diferenciaciones. Porque mire, la política de los ángeles y los arcángeles no existe. No existe. Es más, seguramente en algún momento intentó existir. Y por eso se desgajó un angelito, entre varios, del cielo. Uno que era el más guapo de todos los ángeles. El más bonito. Y resulta que se desgajó porque su ego no lo dejó. Él no se sentía una criatura creada por Dios, sino que se sentía Dios. Era la competencia de Dios. Y como en el reino de los cielos solamente uno es el que gobierna, pues el hombre dijo, si yo aquí no voy a superar al maestro, pues me desligo y me voy a joder a otro lado. Y ahí fue cuando cayó en desgracia. O bueno, en desgracia no, porque aquí también tiene, en este planeta tiene su propio reino, ¿no? Entonces, aquí nos quieren hacer creer que hay unos que en Colombia se hacía política para ángeles y arcángeles. ¿Sí? Y que la política siempre ha sido transparente. Y que la mierda de país que tenemos, ¿sí?, con todos sus luces y sus sombras, es producto de este último 2 años de gobierno, 2 años y unos mesecitos. Pues se equivocan de medio a medio. Si ustedes nos piden a nosotros coherencia y responsabilidad para dejar de apoyar a un gobierno, ¿ustedes dónde estaban cuando se estaban matando muchachos a diestro y siniestro haciéndolos aparecer como guerrilleros dados de baja en combate. ¿Dónde estaban ustedes? ¿Dónde organizaron manifestación? El señor que mandó el audio, ¿qué hacía en aquella época? ¿O esto es una noticia nueva para él? ¿Es una noticia nueva Agroingreso Seguro, que le entregaron una cantidad millonaria de subsidios a personas que ni siquiera habían sembrado una mata yuca? ¿Es nuevo? ¿Es nuevo los bonos del agua? ¿El endeudamiento elevado del país por parte del gobierno Duque, que nos ha dejado prácticamente a un país en una situación, ya lo dijo el presidente, no hay plata? ¿Es nueva la corrupción? Eso no lo inventamos ahora. Ahora fue que nos inventamos la corrupción en Colombia. Pero es que ese país andaba mejor que Suiza. Hombre, no. No, si nos vamos a hacer un mea culpa como ciudadanos, hagámonoslo, pero con todas sus, ¿no?, sus consecuencias. Pero aquí ahora no vengan, ¿sí?, a decir que es que los equivocados son los de ahora y que los de antes, ¿qué? ¿Ustedes qué piensan de los de antes? Porque es que mire que la discusión la cierran diciendo, ¿sí vio? Ya todos son iguales, es que todos son iguales. No, ellos creen que es lo mismo, ¿sí?, robarse 70 mil millones de pesos que matar 6.400 muchachos. Pues no, no es lo mismo. Álvaro, pero lo otro es un delito. Sí, claro, es un delito. Es un robo y no, claro, es un robo. Yo no estoy desconociendo eso. Pero no es lo mismo un pellizco que una puñalada. Teníamos gobiernos que mataban gente, personas, seres humanos, y no les importaba, y los mataban y los asesinaban como perros. Teníamos gobiernos que sacaban los ejércitos, la policía y el ejército, literalmente a matar a la gente en la calle por una manifestación. Los resultados están ahí, yo no me los estoy inventando. Los vio todo el planeta Tierra por televisión. Cuando Iván Duque sacó a su policía a dispararle al cuerpo a los manifestantes y a sacarle los ojos, todo el mundo los vio por televisión. ¿O es que acaso se van a ir del lado de los que dicen que es que dónde están los nombres y dónde están? Porque como, ¿no? A minimizar. Ellos sí minimizan los errores gravísimos que han cometido, delitos de lesa humanidad que han cometido, ahora sí los minimizan, ¿no? Que por Roy Barreras, que por el Benedetti, que por la Brasarabia, que por el la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, porque no tienen más. Ahí se les acaba el repertorio. No tienen más. No hay más. Jamás en la vida les van a hablar de que en este gobierno se ha repartido más tierra, se le ha devuelto más tierra a los campesinos, que probablemente una de esas personas sea un pariente, un amigo, una amiga, campesinos, porque nosotros venimos de una extracción campesina. Sí, pero de eso no se dice, porque eso parecería ser una bobadita, ¿sí? No se habla, por ejemplo, de la profesionalización de la tropa, del ejercicio en el ejército, en la policía. No, eso no se habla. De la disminución del delito callejero, por ejemplo. No, de eso tampoco se habla. Entonces, aquí no la podemos pasar echándonos mierda unos a otros. Ahí no la podemos pasar. Pero yo lo que sí quiero dejarles absolutamente claro es que su discurso no lo compro. Ustedes han apoyado gobiernos que, como su nombre lo indica, han gobernado el país y es el país que tenemos, el país que nos dejaron. Un país endeudado, un país con una serie de hechos criminales que rayan el derecho internacional, muchos de ellos considerados genocidio, un país con narcotraficantes en el poder, un país donde los narcos se pavoneaban como les daba la gana. Ahora por primera vez se les está dando duro, porque se les está dando duro. Eso es lo que yo veo. Eso es lo que yo veo. Así que si quieren en algún momento que uno salga corriendo y diga, ¡ush! ¿Yo por qué voté por ese Petro? En el caso mío, yo no hablo por los demás, hablo por mí, por este periodista. Se equivocan. De medio a medio. De medio a medio. Y seguiré siendo independiente y seguiré soltando cosas que a mí no me gustan de este gobierno. Por supuesto que sí. pero que escuchen de mi boca decir en algún momento que es que este gobierno ha sido peor que los anteriores, lo siento mucho, pero no, se equivocan. Y no por no darles el gusto, porque si fuese así y lo pensara así, lo diría. Tengo la independencia suficiente para saber que las tajadas de plátano maduro fritos, el huevo y el arroz que me voy a comer más tarde, a la hora del almuerzo, por ahí algo le picaré una ensaladita y alguna cosa, ¿sí? Me los pago yo. Yo. Me los busco yo, me los gestiono yo. Yo no estoy hipotecado absolutamente a nada ni a nadie. Y eso me da la posibilidad de decir que a este gobierno lo sigo apoyando y que hay cosas que no me gustan y que esas cosas que no me gustan las digo, pero eso no significa que ahora entonces en eso de echar a todo el mundo en el mismo saco, ¡ah, sí ve! Claro, es que no es lo mismo tener un asesino en el poder que tener una persona a la que le han salido rana 2, 3 funcionarios. Porque no son más. No son más. A ver dónde están los otros grandes escándalos de corrupción del gobierno. ¿Dónde están? Que si ocurrieran y existieran, ya lo sabríamos. Porque con esas unidades investigativas de los medios de comunicación enemigos del gobierno, hace rato nos hubiéramos enterado. Pero resulta que no, seguimos con lo mismo. ¿Cuándo pasó lo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo? ¿Cuánto tiempo llevamos hablando de eso? ¿Hay alguna otra cosita por ahí? ¿De alguna platica por ahí perdida? ¿De algunos contratos por ahí perdidos? ¿Dónde están? No más, no hablan sino de eso. Y claro, como eso, esa noticia parece un tobogán, a veces aparece, otras veces desaparece, otras veces la vuelven a reflotar. Sí, y para eso tienen una correa de transmisión como Noticias Caracol, entregada pero totalmente entregada a la oposición. Entonces, pues ahí tienen una caja de resonancia. ¿Sí? ¿Para qué? Pues para que no se hable de Pegasus. Ah, pero es que Pegasus fue apenas una cagadita, una cagadita. ¿Cuánta gente se mató en Colombia utilizando ese software espía? Porque de eso no hay nada claro. Aquí los que crean que porque Estados Unidos dijo, sí, yo le regalé el juguetico al gobierno de Iván Duque y el señor no sabía nada. Imagínese uno con qué cara sale al otro. Imagínense, pónganse en este ejemplo. Ustedes son los presidentes de un país, invéntense el país, si quieren el de Colombia. Y resulta que aparece por ahí un aparatico que es considerada un arma de guerra, un software espía, que no tiene límites. Eso cualquier teléfono se le mete. Y resulta que empieza el escándalo. Oiga, aquí llegó un software espía. Y ustedes, no olviden que ustedes están como presidentes de ese país o presidentas. Pues el propio presidente o presidenta de ese país, que aparentemente no tiene nada que ver, dice, hostia, ¿cómo así que esto pasó en mi gobierno? Yo no sabía. Yo soy el primero que salgo a hacer una declaración. Le exijo a la fiscalía que llegue hasta las últimas consecuencias en esta investigación porque en mi gobierno no se compraron software espías. Y ahí es donde aparece Estados Unidos y levanta la mano. No, yo le regalé ese juguetico, pero no se lo dije a usted. ¿Y por qué no me lo dije a mí si yo era el presidente del país? Pues la respuesta no le va a gustar. Lo que pasa es que usted es un pusilánime. ¿Usted no se acuerda el día, señor Duque, que se fue y se sentó en el despacho oval de la Casa Blanca? Y el secretario de Estado, yo no me acuerdo cómo era que se llamaba este señor, que se parecía al doctor Chapatín. El secretario de Estado salió con una hojita, ¿sí? Donde decía 5.000 tropas. 5.000 tropas. Tenían la intención de pasar por el territorio colombiano para ingresar a territorio venezolano. Y el presidente tampoco sabía. Porque es que resulta que a Iván Duque nadie lo tuvo en cuenta. Fue un presidente tan pusilánime que, bueno, de ese desaguisado no se quieren hacer responsables los de la derecha en Colombia. No se quieren. Eso es como cuando a uno le tiran un bollo de mierda, que uno no, pucha, pues, uno no quiere coger eso. Pues el señor es eso. Nadie reconoce apoyo a Iván Duque, que ha sido el peor presidente de la historia del país. Nadie. Aquí yo no escucho el primer oyente que diga, si este señor que acaba de mandar el mensaje, ese que acabamos de escuchar, dijera, oiga, yo le pido a usted que se arrepienta de todos sus pecados por haber votado por Petro, porque es que yo ya lo hice por haber votado por Duque y por Uribe. Hombre, yo me silencio, todos mis respetos, mi señor, todos mis respetos. Pero cuando vienen a dar lecciones sin aceptar el mea culpa de haber elegido a ese inepto, que ni siquiera los gobiernos extranjeros le tenían respeto, porque no le tenían respeto, vamos a ser sinceros. Nosotros estuvimos sin presidente 4 años. Tuvimos un niño grande jugando a ser presidente.
¿Qué hay de nuevo, viejo?
Tuvimos un niño bobo jugando a ser presidente. Bobo y corrupto, para acabar de completar. Mejor dicho, bobo y juemadre. ¿Sí? Lo tuvimos ahí. 4 años en la presidencia. Y ahora pretenden esta gente que dice que el error es nuestro. No están ni tibios, queridos.
A mí me buscaron y apostillaron la partida de nacimiento de mi hija en tiempo récord y pude enviar un giro a mi madre al mejor precio, gracias a Tamarindo Express.
Tamarindo Express.
Correo urgente.
También paquetería marítima y aérea. La primera empresa en España de servicios para Latinoamérica.
Más de 20 años de experiencia. Calle del Río 6, Metros Plaza España y Santo Domingo. 91-22-22-575. WhatsApp 651-53-6614.
Búscanos en nuestras redes sociales.
Tamarindo Express.
Álvaro, buenos días. Carlos Díaz de Galapagar. Álvaro, no, pues en Perú no hay esa tradición de las velitas. Yo me acuerdo que de muy pequeño, no sé ahora, yo llevo más de 20 años acá, de muy pequeño me acuerdo que el 8 de diciembre lo que se hacía era la primera comunión a los niños que estaban en primaria o a los jóvenes de secundaria, pero la tradición era, pues ese día, como ese día era Inmaculada, creo, es la primera comunión. Vale, gracias.
Servicios informativos.
Hola, Alvarito, buenos días. En Barranquilla, nosotros la costumbre es que el 7 en la noche empezamos la parranda, ¿vale? Y no nos dormimos, pasamos toda la noche en parranda y a las 5 de la mañana el que está dormido se despierta, pone su velita y nosotros que siempre nos amanecíamos, pues poníamos las velitas a esa hora. Y eso se quedaba ahí hasta que se acabara todo. Pero era el 7 en la noche, ¿vale? Y en el resto de Colombia yo sé que es diferente, pero en Barranquilla no se duerme para poner las velitas a las 5 de la mañana.
Te persiguen los fantasmas de los ficheros de morosidad. Detén la pesadilla ahora mismo. Con Steven Ramos, tu asesor financiero de confianza, la solución a solo una llamada de distancia. 689-704240. ¿Estás lidiando con problemas de morosidad? Steven Ramos está para ayudarte. Negocia y consulta tu endeudamiento con el que sabe. Llama ahora 689-704240. No dejes que los problemas financieros te agobien. 689-704240.
Alvarito, buenos días. El 8 de diciembre se celebra el Día de la Inmaculada Concepción y por eso es que se le hace el alumbrado a la Virgen. O sea, originalmente el Día de las Velitas es un homenaje a la Inmaculada, a la Virgen Inmaculada. Y por eso se celebra prendiéndole velitas, farolitos. Lo que pasa es que, pues, mucha gente ha tomado esta tradición por otro lado, pero inicialmente el Día de las Velitas es un homenaje a la Virgen Inmaculada.
En esta Navidad, entrega amor y conexión con un regalo único. Los Reborns de Noah. Muñecas hechas a mano con cabello real. Recomendadas para niños y niñas, pero también perfectas para futuras madres. Nuestras muñecas están diseñadas para terapias emocionales. Personaliza tu muñeca. Una joya única hecha a mano. Reserva tu muñeca terapéutica. Llama al 673-330-641. Búscanos en Instagram como Los Reborns de Noah. Recuerda, 673-330-641. 3641 y regala amor y conexión.
Buen día, Álvaro y todos los oyentes. Les deseo un feliz diciembre y muchas bendiciones, que todo sea de prosperidad, de amor y muchas alegrías. Respecto al manejo de esto de los dineros, ¿no? Bueno, la verdad yo soy muy ignorante en eso, ¿no? Porque creo que como que ya todo lo tienen hecho y uno nunca se imagina, ¿no? Todas esas negociaciones que tienen que hacer. A ver, yo digo, el problema no es que pacten ni que repartan el dinero a tal o cual, ¿no? El problema es que reciban los dineros y realicen las cosas. Que ellos saquen de ahí algo, no sé, siempre y cuando hagan las cosas bien, vaya y venga, ¿sí? El problema es ese. Pero pretendemos que llegó Petro y que todo sea puro, todo sea legal, todo sea... Mejor dicho, si le encontramos una rayita aquí de que las cosas se hacen como antes, ¡oh, no, eso no puede ser! No, es que no podemos hacerlo. Empezando que tenemos unos senadores, yo diría, la gran mayoría, corruptos. Tienen contactos con la guerrilla, con los paramilitares, con los narcotraficantes. ¿Y quién les dice algo? Nadie. ¿Sí? Y son señores que han hecho cosas antes, que han repartido dineros y no se ha hecho nada. ¿Sí? Yo creo que Petro, que en el gobierno de Petro, se ha hecho más que en muchos años antes. La verdad te lo digo. No sé, yo creo eso. Pero no, pretendemos ahora ser santos todos. Y todo por lo blanco, todo legal. Vamos, dejémonos de tonterías. ¿Sí? Esos señores tienen que hacer negociaciones porque entonces, ¿cómo se hacen las cosas? Es que no entiendo, la verdad. Hasta yo soy puritana. Pero la verdad, ahora me pregunto, ¿pero cómo van a llegar ellos a cabo cosas? Pues claro, tienen que hablar, tienen que negociar. Bueno, buen día. Me da tristeza y ojalá no seamos como el señor este que dijo, pero es que si roban, eso no pasa nada. No, no. Que reciban dinero si hagan lo que dijeron que iban a hacer. Y cosas necesarias, no cosas inventadas. Bueno, un buen día a todos, muchas bendiciones.
Igual que cuidas tu salud física haciendo ejercicio y comiendo saludable, ¿cuidas tu salud mental? Mucha gente dice que ir al psicólogo es cosa de locos y la verdadera locura es no hacer nada cuando las cosas no están bien. Psicóloga Victoria Sánchez Soler, teléfono 628-551107. Ella te ayudará a entender y a que tomes tus propias decisiones. Psicóloga Victoria Sánchez Soler, 628-551107. 628-551107.
Álvaro, muy buenos días. Soy Conrado Salazar. Yo voté por el cambio. En mi tierra dicen, mal de muchos, consuelo de tontos. Se supone que al votar por el cambio esto iba a ser diferente, que íbamos a empezar de cero y a llevar a nuestro país a un desarrollo que todos nos merecemos. Pero sucede que esto sigue igual, si no es que va para peor. Yo quiero que tomemos conciencia. Al señor Petro le está yendo mal por culpa de él mismo, cuando es una persona que está preparada para gobernar un país porque ha hecho toda la carrera política. Entonces no es por desconocimiento, no es por ignorancia, no es por novato, sino porque él lo está siendo permisivo con el Congreso y con sus personas que lo acompañan en el gobierno. Que Dios nos coja confesados. Feliz día. Dios los bendiga.
Prefiero mil veces un Petro que la derecha rancia y corrupta que ha gobernado toda la vida y que dejó al país en el más profundo subdesarrollo. Buenos días.
Buenos días, Todo Noticias, La Audiencia, Audiencia. Al señor que mandó el audio, me da tanta pena escuchar lo que dice. Solamente le tengo una pregunta. Señor, ¿usted ha leído su propia historia o la propia historia de nuestro país? Cuando la lea, haga un balance y recibirás respuesta de por qué tenemos el país que tenemos. Enfermo, depravado y en decadencia. Y me pregunto, ¿por qué estará en España él? Buen día, desde Gotemburgo.
Álvaro oyente, muy pero que muy buenos días, 3 de diciembre, ya. Bueno, con respecto al oyente anterior, también vienen escuchando Semana, RCN, Paracol, todos esos medios mentirosos, solo medios de mentiras. Ya hubiéramos querido que Petro hubiera tenido la vara mágica para acabar con ese cáncer radical, tradicional de la política colombiana. Ya quisiéramos. ¡Ay, ay, ay! ¡Feliz día!
Alvarito, buenos días. Ahí le regalo ese videito al artista hasta que llamó ahora.
Hola Álvaro, buenos días para ti y para los oyentes. Oye, pero es que esta gente todavía no entiende que el Congreso no se reúne para debatir como tiene que ser las propuestas de un presidente. Que si el gobierno las lleva a cabo, el pueblo colombiano viviría mejor de lo que ha vivido en 100 años. Pero no entienden eso, que son incapaces de debatir las cosas para que el pueblo se beneficie. Qué pena, que tengan buen día.
Buenos días, una preguntita, es que yo viajo con mi niña de 4 años, pero pues ella es española y me dicen que es mejor que le haga una autorización de salida porque no voy con su padre, una autorización de salida o de permiso del padre, porque molestan más es para la salida de Colombia. ¿Qué me recomiendan?
Muy buenos días, todo Noticia Latina. Mira, yo voté por Petro y volvería a votar 50.000 veces. Lo que pasa es que el hombre intenta hacer lo mejor por el país y no lo dejan. Y en 2 años él no puede cambiar de la noche a la mañana lo que otros han hecho en 50 y 100 años atrás. Entonces la gente que habla respecto a eso, que no sea ignorante, y antes de hablar, que se fijen muy bien qué es lo que están diciendo. Porque el hombre está haciendo hasta lo imposible. Y primero hay que escucharlo hablar para saber que es una eminencia de persona. Muchas gracias y buenos días.
Buenos días, Álvaro y audiencia. Mi opinión es que, pues, yo no sé esta gente que ha hablado anteriormente, si es que no saben que el presidente Gustavo Petro no tiene sino el cargo de presidente, él acaso es ministro, acaso es fiscal general, yo entiendo que es solamente presidente, y él cuando nombra, o cuando se nombran otras personas en otros cargos, pues son personas muy distintas a él, porque se le tiene que echar la culpa a Petro de todos los errores que hay en el país. No, eso no es posible. Yo no sé si es que no entendemos que el presidente es solamente ejecutor, pero el Congreso de la República, pues el presidente no puede hacer nada ahí. Bueno, yo no sé qué nos pasa.
Hola Álvaro, buenos días. Mira, sí, yo también he votado por el cambio y lo sigo apoyando con todas. Es que a mí me parece increíble que haya gente hablando que el país va mal. ¿Será que no escuchan noticias? No sé, no los entiendo, porque yo me pongo a buscar noticias en todos los medios alternativos, que no sea Caracol, RCN, los mismos, y hablan de todo el trabajo que está haciendo. Entonces no sé por qué quieren tapar eso y no decirle a la gente lo que está ocurriendo. El país ahora es donde está resurgiendo y la gente de derechas, no sé, Zapatero se fue y dejó muchos Zapateros. Y según veo, como que Duque se fue, dejó muchos Duques regados y todos se vinieron para España.
Sí, hay una cosa que quisiera yo advertir a estas alturas del debate. Y es, por ejemplo, fíjense que nosotros, el país va mal en los titulares. Y fácilmente se puede dar uno cuenta si lo que dicen los titulares se corresponde con la realidad. Fíjese desde hace cuánto vienen hablando de un racionamiento de la energía. Yo me lo estoy inventando, pero titulares completos, noticieros que abren con esta información, que es una ficción, y lo repiten, y seguramente llegará el momento, o llega el momento, en el que la gente tiene luz en la casa y está preocupada porque es que sin luz no podemos hacer nada, se nos va a dañar la comida. Doña Gloria, ¿pero a usted qué le pasa? No, yo aquí desesperada porque con estos racionamientos de energía. Pero doña Gloria, ¿y la nevera está enchufada, está funcionando? Ah, pues sí, pero yo estoy preocupada porque ¿y mañana qué vamos a hacer si nos quitan la luz? Esa es la... Me perdonan que lo fabule tanto y que, ¿no?, que me vuelva hasta ridículo con esto. Pero esa es la matriz que quieren meter en la cabeza de la gente. Un racionamiento de energía que no existe. Una escasez de gas que no existe. Yo no he visto las colas de la gente con una bombona de estas para comprar un gas. Yo no la he visto. Ahora, ¿eso garantiza que no lo vaya a ver? Yo no sé. Yo no soy adivino. Estoy aprendiendo a leer las cartas a duras penas. Pero no soy adivino. Óigame, le dicen a la gente que los precios por las nubes, y los precios bajaron de una forma que no, que es que, mejor dicho, no va a haber posibilidad de que la gente levante cabeza porque el país está carísimo. Y los precios han venido bajando al punto de que en el mes pasado creo que llegaron al 0% el aumento de del índice de precios al consumo. Que Colombia se iba a convertir en Venezuela. Pues yo no veo, yo no sé, yo no he ido a Venezuela, eso tengo que decirlo, pero yo antes veo que en Colombia reciben a los venezolanos y trabajan allí y mandan plata para su país. Yo he sido testigo de ver cómo mandan plata para su país. Luego, si Colombia se ha convertido en Venezuela, pues muy pendejos los venezolanos que van para un país igualito al que dejan. No tiene sentido, ¿cierto? No tiene sentido. Que a Colombia es que se han inventado tanta cosa, tanta cosa. Han creado crisis enormes, ¿no? Que la banca se iba a desplomar y es el mejor momento de la banca. Que la construcción de vivienda, y ahora resulta que se está reactivando precisamente eso, la construcción y venta de vivienda. El campo está disparado, creciendo a 12 puntos, a 12% la actividad agrícola en el país. Tenemos las bases sentadas para hacer la transición energética, al punto de que hay delegaciones de otros países, incluyendo los árabes, zampados en Colombia, mirando las condiciones benéficas, beneficiosas que el país tiene para convertirse en uno de los líderes productores de energías alternativas y de fabricación de todo lo que significa ese sector, paneles solares, en fin. Que se iban a ir, la inversión extranjera iba a salir corriendo, mejor dicho, que Petro entraba y al día siguiente ya no había multinacionales en Colombia. ¿Dónde? Todo el mundo quiere con Colombia. Todo el mundo quiere con Colombia. Ahí está creciendo. Ese fue otro bulo que le metieron. Que el país va a entrar en recesión y eso se frotaban las manos hablando de eso. El país va como mire lo desgraciados que son, que eso es acostarse rogándole al Dios de ellos, que yo no sé qué tipo de Dios sea, pero rogándole que al país le vaya mal y celebran cada mala noticia, la celebran como si fueran barras bravas del fútbol. Se encantados de la vida cuando se mata gente, cuando, ¿sí? Las masacres desaparecieron. ¿Hace cuánto no hay una masacre en Colombia? Bueno, no desaparecieron, tampoco voy a ser tan optimista. La policía, el ejército, se les mejora las condiciones a los policías, porque ellos decían, nuestros policías, no, Uribe para lo que sirvió fue para poner una cantidad de muchachos pobres a levantar el dedito en las carreteras, pobrecitos. Yo los veía y me daba un guayabo verlos, pero no les mejoraba ni salario, ni comida, ni alimentación, ni acceso a educación, no. Cuando se cae ese puente que quedó incomunicado en la vía Panamericana, eso no, que eso, ¿se acuerdan de eso? Lo que pasa es que esas tragedias, como se viven y rápida se solucionaron. Yo no había vivido en un solo gobierno, lo digo sinceramente, no lo estoy diciendo por molestar, yo no había vivido en un gobierno donde se solucionaran tan rápido los problemas. Rápido. Diálogos con las comunidades. Que el paro de transporte, acuérdense ustedes el paro de transporte, que por el aumento del precio de la gasolina y que por la eliminación de los subsidios. Según los informativos, no, eso iba para largo, eso iba a durar meses. Yo oía a Julio Sánchez diciendo que la economía del país se iba a ir a pique, que no se... Se resolvió, 3 días, 4 días creo que duró. Se resolvió. Ayer subió el precio de la CPM, el domingo subió el precio de la CPM. Fue producto de la concertación que se hizo, porque este gobierno dialoga. ¿Dónde están los camioneros, no? Paralizando y no sé qué. No. El aeropuerto El Dorado se quedó chiquito para la cantidad de gente que sale, para la cantidad de gente que llega a Colombia. Colombia se volvió un destino que ya está recibiendo 9,000 millones de dólares que traen los turistas, más de 6 millones de turistas, porque ya pasamos del número 6 millones, como nunca antes en la historia del país. ¿Y ustedes por qué no cuentan eso? ¿O es que el arte de gobernar es qué? ¿Solamente administrar malas noticias? Porque da la impresión. Malas noticias. El problema es que ustedes no pueden estar, digamos, a gusto, porque el país, con todo lo que es Colombia y lo que ha significado, como lo han manejado, como lo han gobernado a las patas, ¿sí? A las patadas, por un 4 o 5 familias que se turnaban el poder. Por primera vez llega un pendejo que pertenece más a las clases sociales a las que nosotros pertenecemos, inclusive la del señor que mandó el audio. Por primera vez llega una persona que no nació en cuna de oro y le caemos encima. ¿De qué manera? Pero este guerrillero, hijo de madre, hay que acabarlo y hay que tumbarlo y hay que no sé qué. No, es que ustedes tienen que entender que están súper ideologizados. Ustedes tienen que entender que no entienden nada, que no tienen discurso político, que no tienen argumentos. Es que ese es el problema, no hay argumentos. A mí me gustaría tener aquí una conversación con alguien que de verdad, con cifras en la mano, hiciéramos un análisis de país, los reto. Hablen entre ustedes mismos, propónganse, que alguien llame y ponga un audio y diga, pues yo, todos los que estén en contra del gobierno de Petro, comuníquense conmigo, mándenme un WhatsApp, armamos un grupito, se preparan ustedes, el uno que les sirva de masajista, el otro que les, no, y ya sabe, ¿no? Entonces el Jack por aquí, no sé qué, preparen a alguien para que dé el debate en esta radio. Yo con el mayor de los gustos le dedico todo el tiempo del programa si quiere. ¿Sí? Y yo también me preparo, por supuesto, yo tampoco voy a ir desobrado. Yo también me preparo, pero con datos, con cifras, con estadísticas, porque es que si no se vuelve una cosa muy harta. Es decir, no, es que eso no es eso, eso es lo mismo de siempre, porque es que cuando, lo curioso es que como no quieren perder, entonces si no ganan, quieren empatar. Entonces, si no es que es el peor gobierno para ellos, entonces quieren empatar. Y cuando quieren empatar, terminan diciendo, es que todos son iguales. Y ve, yo le dije, todos son iguales. Que voy a bueno, todos son iguales. Y hue madre, entonces no votemos por nadie. Cerremos el hue puta país y dejémoslo así, que todos son iguales. Pues no. No todos son iguales. No todos son iguales. Ni todo es igual. Yo no puedo poner en el mismo saco a un genocida que mató más de 6.000 muchachos con un presidente que se ha encontrado toda la oposición del mundo por los grupos mediáticos, por los grupos económicos, por el país político. Y por una recua de ciudadanos que ni oyen, ni ven, ni entienden, porque están tan ideologizados, que es que le hacen un tributo a... Bueno, voy a dejar más bien ahí. Pero es que es así, queridos. Preparen a alguien, busquen a alguien de la oposición, busquen a alguien que quiera dar el debate. Búsquenlo. Usted tiene que tener a alguien brillante. Tiene que haber alguien brillante en la derecha colombiana. Y tiene que estar aquí dentro de nosotros y tiene que estar escuchando. Prepárese, propóngase y se lo juro por Dios, que aquí tenemos un debate con todas las de la ley. Y si no creen, es decir, si consideran que es que yo soy mal árbitro, nos conseguimos un offsider, o sea, buscamos en otra radio, le decimos a los amigos de la superestación, qué sé yo, a alguien que venga aquí y coja los micrófonos y reparta tiempos en condiciones iguales para que no vean que es que yo juego de local. Pero esto es con argumentos, esto así chambonamente no, porque es más de lo mismo.
Atención, si eres latinoamericano y has completado 2 años con tu residencia legal en España, ya puedes solicitar la nacionalidad española. Curso virtual de capacitación para presentar el examen de nacionalidad española desde cualquier parte de España. Plazas limitadas. Envía un WhatsApp con la palabra curso al 616-442-225, 616-442-225 y recibirás toda la información para capacitarte y obtener el certificado apto del Instituto Cervantes. Recuerda, WhatsApp con la palabra curso al 616-442-225. Incluye trámite administrativo y pago de tasas. Resultado garantizado.
Oye, ¿es contigo? ¿Ya conoces el bono de 200 euros del Centro Dental Prevent?
No. Llama ahora mismo y entérate.
627-625-131.
Llama ya.
627-625-131.
Centro Dental Prevent. En Vallecas y Carabanchel.
627-625-131.
Centro Dental Prevent. Tu razón para sonreír.
Carnicería González y Valle. Ternera de primera, cerdo en todos los cortes, pollería, hamburguesas de pollo y ternera, callos, hígado, chunchulín, chorizo colombiano, morcilla colombiana, chuletón, sobre barriga, cinta de lomo fresca y adobada, arepas de maíz y de queso, salchichón, queso latino. Y en la juega porque en la semana lanzan ofertas. Oiga, si para comprar la carne se enreda más que un brasier en el cuello, déjese asesorar por Javier de Carnicería González y Valle. Llámenos, 685-129-182. Centro Comercial Aluche, en el Mercado de la Plaza, local B47. Allá al al fondo donde está la pantalla. Lunes a sábado de 9:30 de la mañana a 8:30, jornada continua.
Descubre la calidad y el cuidado de cada detalle con reparación de calzado Artesanos. Reparamos toda clase de artículos en piel, zapatos, bolsos, maletas, cinturones. Fabricamos zapatos a medida con un toque de maestría. Nuestro equipo cercano y amigable contigo y con el planeta garantiza un servicio de excelencia. Confía en nosotros para dar una nueva vida a tus accesorios. Calle Duque de Sesto número 13, Madrid. WhatsApp 672-596-050. Quédate con este nombre, Artesanos.
A ver si adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, canalcar.es, te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvide, canalcar.es, y sobre todo no olvide el punto es.
Alvarito, Alvarito, buenos días, un saludo para usted y para todos los oyentes, Alvarito. Por ahí hablé ya con la señora que me llamó esta semana, que yo no le contesté, ya hablé con ella, quedé con ella. Bueno, ya hablé con ella el tema. La que es que no de viaje conduciendo es complicado. Esta semana tengo por ahí unos, para llamar para unas personas para completar con ella unas cositas. Que era que estaba por allí por Londres, apenas ya estoy aquí activo hoy. Le mando un abracito, Alvarito, Dios me lo bendiga. Y aquella gente que tengan así el tema de alguna mudanza, de pinturita en casa, o de el tema de un coche que tenga para el taller, o el tema de la limpieza de coche en general, por dentro, tapicería, cocinería, todo en general, que me den llamadita al 674-90-4553. Venga, Alvarito, le mando un abrazo bien especial. Dios lo bendiga y gracias.
Hola, muy buenos días, Álvaro. Súper interesante el tema que estás tratando hoy. Yo nunca interactúo en tus temas, los escucho porque te escucho todos los días al 100%, pero nunca llamo ni para opinar sobre este tema, este tipo de cosas, porque la política es una cosa bastante complicada de entender, ¿vale? Y somos los primeros en juzgar a la primera lo que queremos. Y escuchando entre lo que tú estás diciendo, que es totalmente coherente lo que tú estás diciendo, los demás personas, y como ya te dije, yo no entiendo nada de esto y por eso nunca llamo a poner un audio ni nada, pero escuchando tantos audios que te entran a lo largo del día, veo que la gente juzga, se tiran la piedra de unos a otros, se insultan, actúan de una manera tan infantil, tan infantil, y me van a perdonar que se los diga, actúan como niños, o sea, se pelean entre ellos, este dijo, este no dijo, exactamente lo que tú dijiste, al que más diga, el que más opine sobre el tema. Al fin y al cabo, creo que todos los colombianos, y diría la gran mayoría, sean de alta alcurnia, seamos pobres, seamos de finca, seamos los que seamos, que no tenemos tal cual conocimiento para debatir sobre la política, que salimos a la primera diciendo cualquier cosa que se nos ocurre en un audio. Me parece que son este tema. Creo que primero hay que entender la política y saber para poder opinar, creo, para no salir diciendo burradas que no entendemos y no sabemos. Y lo digo especialmente por mí, porque yo no entiendo nada de esto, ¿sabes?
Llega la película española más colombiana del año, La Fianza.
He dicho algo gracioso.
Lo que pasa es que es muy raro estar hablando con una compatriota de Cali, como yo, y que me esté hablando con acento español.
Protagonizada por Juana Costa, Julián Román e Israel Elejalde, La Fianza es un thriller con toques de humor negro, dirigida por Gonzalo Perdomo Tafur.
¿Qué quiere? Llévese lo que quiere, pero no nos haga daño, por favor.
¿Usted no entendió nada? Calle la jeta.
No te la puedes perder.
¿Esto es un secuestro?
Esto sería como una fianza.
www.lafianza.es. Te esperamos en el cine este 5 de
diciembre. Hay que ser muy huevón ideológicamente de la cabeza para no comparar el gobierno de Petro con los otros. Por ejemplo, las casas, esas autosuficientes que ha dado el presidente, unas casas muy hermosas que hasta estos bobos y hueputas, estos manipulados, salieron a decir que era de fotocasas o de una mierda inmobiliaria de esas, y que luego se les cayó la mentira. Comparar eso a las casas, que supuestas casas que entregó Iván Duque, con madera traída de el bosque deforestado del Amazonas, esas casas que supuestamente tenían que aguantar un huracán, y resulta de que se empiezan a agrietar sin ni siquiera pasar nada. Es que hay que ser uno muy tonto para comparar ese tipo de cosas. Eso no se puede comparar. Y aparte, las muertes que se producen al año en el país, que han bajado también. Los kilos, no se puede decir kilos, las toneladas de alcaloide incautadas al año. Es increíble todo ese tonelaje que ha incautado este gobierno de cocaína, de marihuana, de fentanilo, de todo. Y sin hablar del dinero que les han cogido también en caletas y todo eso.
Servicios informativos.
En todo noticias.
¿Qué hubo, mija? ¿Y vos qué?
Ajá, que me vine para acá y me quedé. Sacrificios que se hacen.
Sí, pues a veces toca. La ventaja es que aquí haces cosas. Mira que ya le di casita a la cucha. Ah, nomás arriendo.
Echi, ¿y esa vaina? Porque yo sin papeles ni nómina como que ajá.
Pues mira que escuché lo de Unión Andina y me consiguieron la plata y el rancho.
Unión Andina, 608-937-090. 608-937-090.
Oye, ¿es contigo? ¿Ya conoces el bono de 200 euros del Centro Dental Prevent?
No, llama ahora mismo y entérate. 627-625-131. Llama ya. 627-625-131. Centro Dental Prevent, en Vallecas y Carabanchel.
Se puso mal.
¡Ey! Este es un mensaje para ti. En Body and Beauty mejoramos tu imagen y conseguimos que te sientas especial contigo mismo. Ofrecemos tratamientos faciales, corporales y de belleza en general. Extracción de lunares y verrugas, reconstrucciones capilares, alisado botánico, micropigmentación y mucho más. Reserva en el 663-615-391 y en el 910-711-243. Visítanos en calle Abolengo 14, Metro Vista Alegre. Salida a calle Abolengo. 663-615-391. Y recuerda, en Body and Beauty eres especial.
Si dormir es bueno, imagínate conmigo. Colchones Farmagold. No te acuestes con cualquiera. Elige Farmagold, el colchón que te da la garantía de miles de clientes satisfechos, hecho a mano y con materiales de nanotecnología, rendidos a un descanso único y placentero. Despertar sin dolores ni cansancio es posible con Farmagold. Llama ahora mismo al 641-0819-18 y recibirás un reloj de regalo. 641-0819-18. Desde solo 25 euros al mes, con financiación sin complicaciones. Farmagol, el colchón de tus sueños.
No te acuestes con cualquiera, hombre, porque para eso existen los buenos colchones. Farmagol, no te acuestes con cualquiera. Amanecer sin dolores. Uf, eso es un sueño. Bueno, tengan en cuenta que uno es lo que descansa también. Y eso se nota el otro día. Se nota en la cara, se nota en la piel, se nota en el pelo, se nota en todo. 641-081-918. 641-081-918. Farmagol. 641-081-918. Farmagol, cuyos colchones tienen nanotecnología.
Servicios informativos.
En Todo Noticias.
Bueno, a mí me consta lo que voy a decir. Uno en estas épocas me parece que está mucho más proclive, más expuesto a comer dulces. Dulces, cosas dulces. La Navidad trae mucha cosita dulce, ¿sí? Que panetones, que turrones, los turrones que están buenísimos. Los turrones que están buenos están muy buenos. Pero claro, eso es también mucho dulce. Los postres, en fin. Así que, pues es importante que esto lo tengamos en cuenta, especialmente los más pequeños, porque ahí es donde se está empezando a sentar las bases de lo que será nuestra dentadura más adelante. Pilar, ¿qué tanto influye la ingesta de dulce en la calidad y en la salud bucal?
Buenos días, Álvaro. Pues muchísima. Ya sabemos que el dulce nos hace propensos a generar caries, y más si comemos el dulce y no nos lavamos los dientes. O sea que hay para como regla general la ingesta de dulces, evitarla total, pero como tú dices, en estas épocas pues hay muchos alimentos, muchas cositas ricas que son típicas de esta temporada y que vamos a querer comer, y los niños, claro. Entonces, bueno, pues vamos a hacer como un paréntesis en este tiempo, pero un paréntesis con cuidado, que si comemos dulce, los niños comen dulce, pues estén limpiando los dientes, lavando los dientes, y así pues vamos a prevenir esa caries y beber mucho líquido, mucha agua.
Una cosa, ¿no se han inventado un dulce que no sea tan maligno y que esté presente en esas chucherías que comemos? ¿O eso definitivamente todo se mide con la misma tijera?
Eso todo se mide con la misma tijera. Es como los que dicen yo no tomo stevia o yo tomo bebidas que son sin azúcar y mentiras que son muchísimo más dulces, todo eso es de lo mismo.
Sí, la diferencia, yo he notado la diferencia, con qué endulzan si la Coca-Cola cero es dulce, también.
Claro, y tiene, entonces eso es para puro marketing, diría yo, para vender, pero a la final eso es lo mismo.
Yo me imagino que habrá unas épocas más, digamos, más complicadas que otras en la edad de los niños, de las niñas, en el que se tiene que tener mucha más especial atención con esto que ya cuando uno está adulto, pues uno está adulto ya los dientes están formados, en fin, no significa que no tenga repercusión, pero seguramente la repercusión no es la misma de cuando apenas se están formando los dientes. ¿Qué edades son esas?
Desde siempre, mire Álvaro, a la consulta han ido niños de 3 años, 4 años, con los poquitos dientes, con los dientecitos que tienen y todos comidos de caries. Y uno le pregunta a la mamá, ¿y el niño come chuches? Dice, no. Le dice, pero el chupete sí, yo se lo unto de azúcar para que se me duerma. Imagínate. Entonces, desde siempre. Por eso, Centro Dental Prevent es una de las pocas clínicas que está especializada en odontopediatría y ortopediatría.
Uh-huh. Una cosa, Pilar, ¿cómo se llega a un diagnóstico para saber qué es lo que hay que hacer con una pieza dental, por ejemplo, después de que se hace una revisión? ¿Esto qué proceso tiene?
Bueno, pues le hacemos la revisión al paciente, le hacemos, como sabes, en la clínica siempre hacemos esta radiografía panorámica que nos arroja muchos datos. Pero si el odontólogo en el momento le crea duda alguna pieza en especial, entonces hacemos una radiografía que se llama periapical, y entonces ella va a ir dirigida exactamente a esa pieza dental. Y ahí podemos ver, pues a lo mejor algo más claro, como si no es un empaste y hay que hacer tratamiento de conducto, o si el dolor persiste, tenemos que mandar un pack, porque a lo mejor ese diente, esa muela, están trituradas o fracturadas por dentro y a simple vista eso no se ve. Entonces ya cuando una muela está fracturada, fisurada, pues tiene muy poca probabilidad. Entonces esa pieza es para extraer. Que tiene una caries tan grande que llega al nervio, pues entonces hay que practicar una endodoncia y posteriormente una reconstrucción o poner encima una corona de metal porcelana o en circonio.
Bueno, pues quédense ustedes con ese dato. En el Centro Dental Prevent son bienvenidísimos los niños, las niñas, los padres, las madres que les lleven, porque también para ellos hay radiografía panorámica, hay bono de atención totalmente gratuito para que pues ustedes tengan, se hagan una idea de cómo está el estado de salud vocal de sus niños, de sus niñas. Es importante detectar cosas desde temprana edad, así que pues es importante también que ustedes se acojan a esto, que es una campaña ya permanente del Centro Dental Prevent. Hay dos sedes, una en la calle Puerto del Monasterio 2, la otra en la avenida de Abrantes 33, y el número telefónico para que ustedes se pongan en contacto es el 627-625-131. Lo repito, 627-625-131. 627-625-131. Pilar, nos encontramos la próxima.
Bueno, hasta la próxima, señor Álvaro, que esté muy bien.
Venga, un abrazo. Y hablaremos de promociones en la próxima, porque hay promociones y están vigentes. No olviden que la promoción del 20% de descuento para tratamientos que tengan que ver con estética dental, esa está vigente hasta el 31 de diciembre, ¿no?
Está vigente hasta el 31 de diciembre y todo lo que tenga que ver blanqueamiento, caritas, diseño de sonrisa, tratamiento de labios como perfilación, relleno o alineación de labios y poco más. Todo lo que tenga que ver con estética.
Muy bien.
Y como siempre hoy, pues el bono limpieza gratuito.
Muy bien, pues ya saben ustedes. Entonces, 627-625-131. Pilar, hasta pronto.
Hasta pronto, Álvaro. Hasta luego.
Servicios informativos.
En Todo Noticias.
Oye, ¿es contigo? ¿Ya conoces el bono de 200 euros del Centro Dental Prevent?
No, llama ahora mismo y entérate.
627-625-131. Llama ya. 627-625-131. Centro Dental Prevent. En Vallecas y Carabanchel. 627-625-131. Centro Dental Prevent. Tu razón para sonreír.
Carnicería González y Valle. Ternera de primera, cerdo en todos los cortes, pollería, hamburguesa de pollo y ternera, callos, hígado, chunchulín, chorizo colombiano, morcilla colombiana, chuletón, sobrebarriga, cinta de lomo fresca y adobada, arepas de maíz y de queso, salchichón, queso latino. Y en la juega porque en la semana lanzan ofertas. Oiga, si para comprar la carne se enreda más que un brasier en el cuello, déjese asesorar por Javier de Carnicería González y Valle. Llámenos. 685-129-182. Centro Comercial Aluche, en el Mercado de la Plaza, local B47. Allá al fondo donde está la pantalla, lunes a sábado de 9:30 de la mañana a 8:30, jornada continua.
Llega la película española más colombiana del año, La Fianza.
He dicho algo gracioso.
Lo que pasa es que es muy raro estar hablando con una compatriota de Cali como yo y que me esté hablando con acento español.
Protagonizada por Juan Acosta, Julián Román e Israel Elejalde. La Fianza es un thriller con toques de humor negro, dirigida por Gonzalo Perdomo Tafur.
¿Qué quiere? Llévese lo que quiere, pero no nos haga daño, por favor.
¿Usted no entendió nada? Que se calle la jeta.
No te la puedes perder.
¿Esto es un secuestro?
Esto sería como una fianza.
www.lafianza.es. Te esperamos en el cine este 5 de diciembre. ¿Cuál es el precio de tus mentiras?
¿Qué hubo, mija? ¿Y vos qué?
Ajá, que me vine para acá y me quedé. Sacrificios que se hacen.
Sí, pues a veces toca. La ventaja es que aquí haces cosas. Mira que ya le di casita a la cucha. Ah, nomás arriendo.
Echi, ¿y esa vaina? Porque yo sin papeles ni nómina como que ajá.
Pues mira que escuché lo de Unión Andina y me consiguieron la plata y el rancho.
Unión Andina, 608-937-090. 608-937-090.
Marito, buenos días. Un saludo especial para ti, para toda la audiencia. Mi opinión personal, el uribista promedio para un debate, lo único que le sirve es la pistola.
Como dijo Álvaro Uribe Vélez, hay que matar la pereza y dar plomo.
Saludo, Alvarito, Dios lo bendice.
Álvaro, eso no hay nada más que decir. Ignorancia pura y dura, que fue la herencia dejada por la ultraderecha. Estos pobres ignorantes no saben que están aquí por culpa de sus anteriores gobiernos. Son tontos y la ignorancia los se van a morir así eternamente. Brutos.
Lo que no se ha mejorado es porque el Congreso no ha dejado, ha votado en contra.
Álvaro, te hago una proposición. Hagamos recordatorio de todo lo que le han negado a Petro para sacar sus ofertas o sus propuestas para bien del común, ¿no? Del pueblo. Todo lo que le han negado, la Contraloría, no sé, la Corte Suprema, los senadores, porque yo le digo una cosa, es muchas las trabas que le están colocando. Me gustaría que hicieras un recordatorio de todas esas negaciones y verás, a ver si se entera la gente, porque estamos jodidos.
Sí, hay varias iniciativas. Tengan en cuenta que la Corte Suprema no tanto, pero uno de los grandes talones de Aquiles que ha tenido el gobierno ha sido el Consejo de Estado. El Consejo de Estado. El Consejo de Estado es el que dirime competencias, digamos, litigios, pleitos que se presenten entre las instituciones del Estado. Por eso se llama Consejo de Estado. Dentro de las propias instituciones. Por ejemplo, el lío entre la Presidencia de la República y el Consejo Nacional Electoral. Son dos instituciones del Estado. Quien tiene que ver en eso es el Consejo de Estado. Y el Consejo de Estado es quizá la piedra más complicada que tiene Gustavo Petro. Luego viene la Corte Constitucional. La Corte Constitucional ha declarado inexequible varios proyectos. De hecho, se espera que lo haga. Bueno, eso es lo que ellos esperan, ¿no? Lo que pasa es que habrá que ver, ¿no? Si se les da. Pero en el caso, por ejemplo, de la ley de pensiones, ¿no? Del cambio del régimen pensional en Colombia. Ellos esperan que la Corte Constitucional diga que ahí hay irregularidades, que esto no se compadece con la letra de la Constitución y tal. Habrá que esperar al pronunciamiento de la Corte Constitucional. Otra cosa que se me olvidaba decir, por ejemplo, fíjense cuando se empezaron a intervenir esas EPS, que ya todos nos dimos cuenta que eran un nido de corrupción y que todo lo que estaba era maquillado. Pues todos los medios de comunicación salieron a decir, estos grandes medios de comunicación, salieron a decir que, mejor dicho, se iban a morir las personas en las puertas de los hospitales, que no iba a haber atención para nadie, ni medicinas para nadie, y no sé qué, y no sé qué. Yo, hasta donde sé, peor no ha estado. Peor no ha estado. No sé si ha mejorado, pero peor no ha estado. Con lo cual, pues, y sin embargo, el Estado está haciendo un ahorro enorme, porque se está quitando de encima una cantidad de gente que desaparecía el dinero de la salud y se iban a parar a paraísos fiscales, a comprar aviones privados y cosas por el estilo. En fin, no le vamos a dar más vuelta a esto. Yo lo que sí creo es que se está haciendo el trabajo. Un presidente es apenas eso, lo decía un oyente, un presidente, uno. No hay varios presidentes, no, hay uno. Y aparte de eso, nosotros, los progresistas, que nos autodefinimos como progresistas, también somos cosa seria. Porque es que el presidente no solo tiene la oposición que le hace oposición, sino que también tiene el fuego amigo. Y el problema es que dentro de la izquierda hay mucha lucha de poder, mucha lucha de egos. Hay un egocentrismo impresionante. Entonces, es complicado. Mire, yo he visto gente de izquierdas que he conocido yo aquí, por ejemplo, total con los papeles totalmente perdidos. Totalmente perdidos. Inclusive disparando en el propio tejado con cosas que ni un opositor. Entonces, claro, así también es muy difícil. Es decir, no nos ayudamos nosotros tampoco, ¿no? No nos ayudamos. En fin, venga.
Buenos días. Con respecto al comentario del oyente inicial de toda esta controversia, le resumo su comentario y es: yo voto por el que diga Petro. Un abrazo.
Servicios informativos. En Todo Noticias. Para estar informado, no busques más. No busques más. Quédate en Todo Noticias. Nuevos tiempos en la Radio Latina.
Estos son los hechos que hacen noticia hoy en América Latina. Titulares en Todo Noticias Latinas.
Bueno, pues les voy a contar en titulares varias cositas, como por ejemplo que han denunciado que una persona ha muerto en prisión en Cuba por las manifestaciones que se llevaron a cabo el 11J. Un cubano que participó en esas manifestaciones del 11 de julio de 2021 falleció en una cárcel de La Habana, convirtiéndose en el tercer preso muerto relacionado con estas históricas protestas en la isla, según han dicho los organizadores de organizaciones de derechos humanos en el día lunes, el día de ayer. Hoy estamos a martes, ¿no? La justicia, la ONG con sede en México, ha dicho en la cuenta de X que han conocido de la reciente muerte en prisión del manifestante del 11J, Manuel de Jesús Guillén Espulgas, quien se encontraba recluido en el Combinado del Este, una cárcel de La Habana. Guillén tenía 30 años y pertenecía a la ilegalizada organización opositora Unión Patriótica de Cuba y murió el sábado luego de intentar huir de la prisión y ser aprehendido, es lo que ha dicho Camila Rodríguez, directora de esa ONG.
Servicios informativos. En Todo Noticias.
Mucha atención, porque en Colombia dos facciones de las disidencias de la extinta guerrilla de las FARC han dejado desde el sábado 12 personas muertas en el departamento del Putumayo, en el suroeste de Colombia, según ha informado en la prensa oficial. Son 12 cuerpos en combates que se han registrado desde el pasado 30 de noviembre, es lo que ha dicho Giovanni Cortés, el secretario de gobierno del municipio de Puerto Guzmán. Eso lo ha dicho a la emisora de radio de esa localidad. Los enfrentamientos, es lo que ha dicho él, son una fuente de las Fuerzas Armadas AFP involucradas, que involucran a hombres bajo el mando de alias Calarcá, que está en negociaciones de paz con el gobierno. Y del otro lado están también miembros de la Segunda Marquetalia, una agrupación fundada por los ex-FARC que se desmovilizaron con el Pacto de Paz del 2016, pero luego retomaron las armas. Este par de facciones andan enfrentadas porque las facciones de la Fuerza Armada AFP continúan, en este caso, sentados en la mesa de negociación, y los de la Segunda Marquetalia, por el contrario, no le jalaron más a los acuerdos. Es más, los de la Segunda Marquetalia los desautorizaron para utilizar ese nombre, porque en este otro grupo, en el AFP, sí que están interesados en llegar a un acuerdo de paz con el gobierno. En el otro lado, no. Ellos se quieren mantener, en este caso, en la guerra. Y han empezado una guerra encarnizada entre ellos mismos. Bueno, pues que sepan ustedes, 12 personas muertas en esos enfrentamientos.
Servicios informativos en Todo Noticias.
Atención, porque el gobierno peruano va a entregar nuevas reparaciones económicas a más de 150 personas que fueron afectadas por la violencia interna que golpeó el país entre el 80 y el 2000, es lo que ha dicho el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. El ministerio también ha dicho en un comunicado que la nueva lista de beneficiarios comprende a 158 personas, entre civiles, policías y militares, que residen en 15 regiones del país y registran 166 afectaciones durante ese periodo que duraron los conflictos.
Servicios informativos en Todo Noticias.
Y hablemos de la Corte Penal Internacional y de Venezuela, porque el propio fiscal de la Corte Penal Internacional, SPI, Karim Khan, ha reprendido en las últimas horas a Venezuela por la falta de implementación concreta de leyes y prácticas que protejan los derechos de los civiles, y ha advertido de que las investigaciones de la fiscalía siguen en curso y están activas. Esto es un llamado de atención a Nicolás Maduro, que en cualquier momento se podría haber sorprendido por una orden de arresto, precisamente como ya ha ocurrido con otros personajes nefastos, Benjamín Netanyahu, por ejemplo. En el discurso de la reunión anual de países miembros de la CPI, el fiscal Karim Khan ha insistido a Venezuela en la necesidad de proteger los derechos de los civiles, incluidos los niños, y de liberar a quienes estén detenidos por motivos políticos, al igual que cualquier persona que haya protestado pacíficamente. La CPI desestimó en marzo el recurso de Caracas contra la reanudación de la investigación de crímenes de lesa humanidad en ese país, que había recurrido al principio de complementariedad, que debe evitar que se solapen investigaciones, para pedir el cierre del caso abierto en la oficina del fiscal. Así que esto está todavía por determinar, y esto ocurre mientras la oposición venezolana pide que se liberen a todos los activistas presos. Decenas de opositores se han manifestado desde el domingo en Venezuela por la libertad de los presos políticos, la mayoría detenidos durante las protestas que estallaron tras la cuestionada reelección de Nicolás Maduro como presidente, y que en paralelo pues encabezó un acto por la defensa de la Navidad. Y eso lo que hizo fue llevar una cantidad de policías, de militares a la calle, que la emprendieron contra los manifestantes. Los resultados están ahí. Ya tenemos las 11 de la mañana, 47 minutos en Todo Noticias Latinas, 11:47.
Servicios informativos en Todo Noticias.
Álvaro, yo pienso que, a ver, que la gente que habla no tiene historia. Y creo yo que vinieron en Suiza en esa época, porque nosotros pasamos una época muy dura de muchas muertes, y venir ahorita a echarle la culpa a este gobierno que ha tratado de hacer las cosas bien, que sí, que ha hecho, que hay cosas que uno pues no puede negar, pero ha hecho muchas cosas buenas, y eso es lo que hay que mirar, lo bueno que ha hecho. Y si vivimos del pasado, pues nos vamos a joder todos.
Hola Álvaro, buenos días. Una preguntita, ¿por qué no se hizo la biblioteca mejor este viernes? Que era festivo. Y así la gente tiene más tiempo para, y tendremos más oportunidad para disfrutarla.
Sí, lo que pasa es que hombre, todo esto es negociadito, ¿sí? Entonces la discoteca no es mía, y en ese caso, pues, nos sometemos un poco a las posibilidades que tenga la discoteca. Y para ellos un viernes y festivo, pues es un día bueno. Un día en el que su público va y no sé qué. Entonces es complicado. Así que nos dejan a nosotros el domingo. Y nosotros también los domingos nos la pasamos en grande. Yo creo que a veces es más como la idea del trasnocho. Pero realmente, yo no sé, yo lo digo por mí. Yo, yéndome ya a las 10 de la noche, yo estoy encantado. Porque ya la he disfrutado, ya la he pasado bien, en fin. Y aparte de eso, sabiendo que esta vez vamos a tener el concierto vallenato a las 7, así que vamos a tener tiempo para pasárnosla bueno. Ya tenemos ahora las 11 de la mañana, 48 minutos.
Alvarito, buenos días. Estoy en Colombia por unos días, ya me voy el viernes, vine el jueves, se murió mi hermano. Bueno, le cuento mi sentir acá. Estoy en Tuluá. En Tuluá es la excepción, yo no sé si el resto de Colombia estará así. Lo que hace que estoy en Tuluá desde el jueves que aterricé, diariamente han matado de 2 o 3 personas. No hay seguridad en ese aspecto. Hay un río y hay un pasaje alrededor del río, un paso bonito, y las mujeres que salgan a hacer deporte les tiran piedras. Todo es tan impresionante. Si salen a hacer deporte por alrededor del río, les están tirando piedras. Hay esa denuncia y hay fotos y hay evidencia de lo que está pasando. Tuluá es una excepción. Otra cosa, ayer salí a comprar fruta y aceite de oliva. Fue lo que compré, fruta, aceite de oliva. Compré unas velas para el alumbrado, para dejarle a mi familia, porque yo me voy el viernes. Y lo que compré valió cerca de 600.000 pesos. Me pareció caro, ¿viste? No sé. Pero Tuluá también, quiero decirte que es una excepción, porque ya sabes que aquí está la mata de toda esa delincuencia. Y entonces ahí te cuento eso. Ese es mi sentir estando aquí en Tuluá. He salido en salud. Mi hermano lo atendieron, bueno, lo que tenía él se fue, pero lo atendieron mucho mejor que antes, en salud. No sé qué más te puedo decir, pero ese es mi sentir y mi vivir estando aquí en Tuluá en este momento.
Sí, es que Tuluá ya lo habíamos dicho en este programa, a Tuluá hay que intervenirlo. A Tuluá hay que intervenirlo, a Tuluá lo dejaron podrirse, la situación se pudrió Y se sale de las manos y resulta que un grupo, la Inmaculada, es el que decide si se mata, si no se mata, y salen en los medios de comunicación y dicen que van a dar una tregua. Es una cosa espantosa, de verdad que es espantosa. Ya tenemos las 11 de la mañana, 50 minutos, 11 de la mañana, 50 en todo Noticias Latinas. A ver, por aquí.
Igual que cuidas tu salud física haciendo ejercicio y comiendo saludable, ¿cuidas tu salud mental? Mucha gente dice que ir al psicólogo es cosa de locos y la verdadera locura es no hacer nada cuando las cosas no están bien. Psicóloga Victoria Sánchez Soler, teléfono 628-551107. Ella te ayudará a entender y a que tomes tus propias decisiones. Psicóloga Victoria Sánchez Soler, 628-551107. 628-551107.
Bueno, estas épocas navideñas, a mucha gente las pone muy eufóricas, a mucha gente las pone muy contentas, pero también hay otras que no tanto, ¿sí? Hay otras personas que, por el contrario, pues las emociones por estas épocas se activan y bueno, y especialmente cuando hay entre nosotros gente. Hay quienes ya, digamos, hemos cumplido unos tiempos y también hemos vivido unos procesos, pero quienes están recién llegados, por ejemplo, recién llegadas, puede ser más susceptible de que en estas fechas, pues las emociones estén mucho más a flor de piel. Victoria Sánchez, muy buenos días.
Buenos días, Álvaro, y buenos días a todos los oyentes.
Sí, efectivamente, hablar de emociones hay que tener algo fundamental, que las emociones tienen una importancia fundamental en el desarrollo de las experiencias de nosotros los humanos, o sea, desde la humanidad. Y yo creo que son nuestra forma de expresión y a veces pueden ser más importantes que las mismas palabras, ¿no? Todas las emociones normalmente se acompañan con expresiones, con gestos, imágenes, metáforas, verbales, tonos de voz, en este caso, para poder comunicarnos y expresar lo que sentimos para nosotros mismos y también para otras personas que a lo mejor están a tu alrededor. Entonces, las emociones nos ayudan a entender y a expresar mucho más que las palabras solas. Entonces, partiendo de eso, como que las emociones son tan importantes en el ser humano y que vale la pena, digamos, tomar detalles de lo que son realmente las emociones vividas y las experiencias vividas enfocado desde la emigración, cuando sales de tu lugar, porque muchas personas, Álvaro, por circunstancias que les haya pasado, han decidido exiliarse, es decir, quedarse en el lugar y nunca más regresar nuevamente a la esencia donde vienes, en este caso, cuando vienes, que has emigrado de cualquier lugar, ¿no? De Sudamérica para otros países, Estados Unidos, Europa, en fin. Que esto permite que en algunas ocasiones tú dices, hay desconexión, ¿qué es lo que realmente siente esa persona cuando tienes esas emociones, sobre todo en estas fechas, que dices, como que me hace falta algo, ¿no? Entonces, eso es lo que creo que es fundamental para todos y sí que realmente te hace falta algo porque tu esencia, de dónde vienes, tus experiencias vividas anteriormente, las canciones, la música, el folclore, muchísimas cosas te recuerdan tu esencia y eso lleva a la nostalgia, sentimientos de estas emociones que a lo mejor no las tenemos que permitir, diría yo, para poder salir adelante de ellas, ¿no?
Una cosa, ¿es recomendable buscar con quién estar? Es decir, buscar gente, no estar solo.
Bueno, digamos que normalmente este tiempo, aunque no le suele pasar a todo el mundo, porque a veces tienes que sí o sí estar solo, porque yo siento que en la medida en que la soledad, que es un tema que lo hemos tratado antes, pero que bueno, que la soledad tú la manejes, la entiendas y la veas como que algo que te ha tocado y que lo tienes o que lo has elegido, es permitible que a lo mejor no tienes que estar con un grupo de personas, ni con los amigos que tienes, ni con los colegas que tienes, ni con los vecinos, en fin, o sea que es como tú lo desees y como tú lo tomes, ¿no? Porque, bueno, hay muchas personas que tienen la oportunidad de tener alrededor familias, ¿no? Primos, cercanos, madre, padre, ¿no? Pero hay muchas personas que, como en mi caso y como el de muchos, creo yo, que no tenemos a esa cercanía de afecto como es, digamos, los hermanos, el que tenga el padre o la madre también, el que tenga esa representación materno-paterna también. Pero tienes que adaptarte y acomodarte a la situación acorde a lo que tengas que vivir y sobre todo aceptarla, Álvaro. O sea, en la medida en que tú la aceptes, aprendes a entender que tú la puedes disfrutar estando con quien puedas estar, ¿así? Uh-huh. Con quien puedas estar, eso es.
Muy bien. Pues vea, yo les dejo el número telefónico de Victoria Sánchez y ustedes pues tienen algún tipo de bajoncito por ahí. Es bueno que nos lo hagamos ver. 628-55-1107. Lo repito, 628-55-1107. Ese es el teléfono de Victoria Sánchez Soler para que pues ustedes le llamen, le comenten. En fin, es nuestra psicóloga de cabecera aquí en Todo Noticias Latinas. Victoria, pues nos encontramos el próximo martes, que no es festivo, esta semana es más cortica.
Eso es, esta semana es más corta. De acuerdo, Álvaro, un fuerte abrazo para ti y para todos.
Venga, Victoria, un abrazo. Ya tenemos las 11:56, se me fue el tiempo, por Dios. Por Dios.
Servicios informativos.
Por Dios, por Dios, por Dios. El tiempo se me ha ido y yo les tengo aquí el anuncio de Body and Beauty. No olviden que Body and Beauty pues está en esta temporada también de diciembre redoblando sus esfuerzos, redoblando su trabajo, porque pues es el momento en el que muchos aprovechamos para intentar vernos mejor. Así que en Body and Beauty, ya saben, hay tratamientos de diferente tipo. Hay promociones casi siempre, casi siempre. Yo llamaría y preguntaría por las de las que están en este momento vigentes. Les dejo el número telefónico 663-61-53-91, 663-61-53-91. Es bueno irse a esas cenas de empresa bien trajeado y bien guapo y bien guapa. Es bueno. Es bueno que lo vean a uno con la mejor disposición. Así que pasar por ahí por la ITV Estética en la calle Abolengo 14 con Body and Beauty, pues no es del todo mala idea. Antes, por el contrario. Pregunten por los tratamientos en el pelo. Hay muchos. Y aparte de eso, pues no olviden que son peluquería, pero que también tienen masajes, que también tienen manicura, pedicura. En fin, todo este tipo de cosas. Calle Abolengo 14, 663-61-53-91, Body and Beauty.
Se puso mal.
¡Hey! Este es un mensaje para ti. En Body and Beauty mejoramos tu imagen y conseguimos que te sientas especial contigo mismo. Ofrecemos tratamientos faciales, corporales y de belleza en general. Extracción de lunares y verrugas, reconstrucciones capilares, alisado botánico, micropigmentación y mucho más. Reserva en el 663-615-391 y en el 910-711-243. Visítanos en calle Abolengo 14, Metro Vista Alegre. Salida a calle Abolengo. 663-615-391. Y recuerda, en Body and Beauty eres especial.
Bueno, les doy el cambio. Para Venezuela, 53,46 bolívares soberanos o 0,98 dólares. Para Argentina, 1,115 pesos argentinos. Bolivia, 9,50 bolivianos o 1,03 dólares. Atención para Colombia, 4,657. Nos tocó la Navidad con un cambio bastante alto y yo creo que se va a mantener así por un rato. 4,657 si lo envían a través de la ventanilla de Tamarindo Express en la calle del Río 6. O 4,632 si por el contrario lo hacen a través de la página web. Para Chile, 1,013 pesos chilenos. En Ecuador, en Ecuador no puede ser esto. Para Chile, 1,013 pesos. Eso sí se lo puedo decir. Para El Salvador, 1,04 dólares. Honduras, 26,20 lempiras o 1,03 dólares. Paraguay, 7,924 guaraníes o 1,02 dólares. Para el Perú, 3,89 soles o 1,04 dólares. Para República Dominicana, 63,55 pesos dominicanos o 1,04 dólares. Recuerden que Tamarindo Express les lleva paquetería por avión y que los precios no son como para decir, no, yo es que por avión eso cuesta un ojo de la cara. ¿Qué va? ¿Qué va? A 8 euros a partir del tercer kilo. Del tercer kilo, sí, a 8 euros. Tamarindo Express. También permítanme darles el teléfono de Steven Ramos. Ustedes lo pueden llamar para que media hora que les llega de pronto una paguita extra y dice, yo me voy a quitar una deuda de encima. Pues primero negocie. ¿Qué tal que se quede con lo de los dulces? Así que 689-70-4240, Steven Ramos. 689-70-4240. Y les dejo el teléfono de Paula Manrique, PM Seguros, que va a estar aquí con nosotros el día de mañana. El teléfono de Paula Manrique por cualquier tema de seguro, el 613-645-831. 613-645-831. Espeso el programa del día de hoy. Yo lo quería un poquito más relajadito, pero pues salió como salió. ¿Qué le vamos a hacer? Mañana es otro día. No olviden la viejoteca del día domingo. Viejoteca el domingo. Parrandón vallenato el domingo. Mejor dicho, nos la vamos a pasar en grande. Créanme que nos la pasaremos en grande. A las 7 estará ya tocando nuestra orquesta, nuestro grupo vallenato. Se les invita a todas y a todos. Allí nos vemos. Un abrazo. Muchas gracias por estar ustedes ahí. Todo Noticias Latinas. Mañana a las 9 más Todo Noticias. Chao.
Todo Noticias Latinas tiene su